El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 2 de agosto de 2022. Gracias a todo el que nos escucha, ya sea en directo o sea en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla en nombre de toda la redacción. Hoy con Isaac Aviles y con Luis Basteiro, que están coordinando a todos los deportes COPE, y con José Colchero, uno que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Y como nos gusta decir siempre, hay mucha gente que sigue en la sala de máquinas, entre los que ya estaban y los que han venido a aprender y a ayudar. Están Edu Jiménez, Laura Solán, Miquel Zumalde, Nacho Bravo y Rubén Carballo. Hay muchas cosas que contar en este partidazo y ya adelanto que vamos a repasar cómo está el mercado de fichajes en los 20 equipos de primera división. Altas, bajas y futuribles de los 20 equipos de primera. Para que quien haya estado de vacaciones hasta ahora y no ha prestado atención a los movimientos del mercado, sepa cómo están los equipos de la Liga a 10 días tan solo ya, 10 días del arranque del campeonato. Y no solamente eso, porque luego vamos también a tener un especial que hemos dado en llamar Mundo Evangelini, con Maldini transfigurado en Fernando Evangelio, para contarnos cómo están las plantillas de los grandes equipos europeos. Eso y más cosas, que hoy, por ejemplo, ha habido previas de Champions. Bueno, eso será luego, pero ayer a esta hora, ya saben que comenzábamos el programa con el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin, que era la noticia del día. Bueno, pues no han tardado ni 24 horas en reaccionar desde Alpine. Este es el antiguo jefe de Alonso, Otmar Szafnauer.
Sinceramente, tenía confianza, creía que podíamos discutirlo. No hay nada malo en explorar diferentes opciones y creo que estábamos muy cerca. Me entero de su fichaje por el comunicado de Aston Martin y no he podido hablar con él. No está disponible, creo que navegando en algún lugar de las islas griegas. Nosotros éramos partidarios de, si sigues pilotando a un alto nivel, seguiremos contigo, pero ir año a año. Creo que él ha preferido otra cosa.
Se sentía muy traicionado el señor Szafnauer, pero un rato después anunciaba a Oscar Piastri como sustituto de Alonso. ¡Qué cosas! Bueno, pues luego va a contar, en un ratito, Carlos Miguel, que Piastri lo niega todo, y nos va a contar también el dardo de Alonso a su ex jefe. Están divertidísimas las vacaciones de la Fórmula 1. Divertidísimas para todos, menos para Carlos Miquel, que también estaba de vacaciones. Entre tanto, ayer el presidente del Barça, Joan Laporta, dejaba entrever su temor a que la Liga tuviera un criterio distinto del que ellos están siguiendo con las palancas económicas, y que por ese motivo la Liga pudiera no dejar inscribirles a los nuevos fichajes. Bueno, anoche contaba aquí Pedro Morata que hay un desfase de 150 millones que el Barcelona tendría que justificar, y que lo fundamental sería que el Barça presentara sus cuentas en la Liga. Así que preguntamos, Víctor Navarro, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Sabemos si el Barça ha presentado esas cuentas a la Liga?
Esta misma mañana le han presentado a la Liga toda la documentación, le han enviado desde las oficinas del FC Barcelona al organismo que preside Javier Tebas los acuerdos de las tres palancas, incluido el de la última, la venta del 24,5% de Barça Studios por 100 millones de euros, pero también la información de las dos anteriores inyecciones económicas, que son la cesión del 25% de los derechos de televisión a Sixth Street para los próximos 25 años, a cambio de 667 millones de euros. Y también le han enviado a la Liga el papeleo de los cinco fichajes de verano: Christensen, Kessié, Rafinha, Lewandowski y Koundé, además de los de la continuidad de Sergi Roberto y Ousmane Dembélé.
O sea, perfecto. Ese primer paso, que era fundamental, que la documentación del Barça estuviera en la Liga, ya está. O sea, que la Liga ya la podría estar analizando. El comienzo del campeonato, ya decimos, está a la vuelta de la esquina, quedan 10 días, así que no pueden tardar mucho en decir lo que tengan que decir. Luego me cuentas, Víctor, lo de Miguez al Celta y la previsible salida de Riqui Puig y más cosas, ¿vale?
Perfecto.
Ojo al tema de las palancas, ¿eh? Ojo, porque el Barça puede crear escuela. Hay más equipos con problemas para cumplir con el fair play financiero y que están buscando soluciones a esta hora. Andrés Ocaña, Sevilla, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿El Betis es uno de esos equipos?
Sí, el Betis esperaba, pues a estas alturas del mercado, haber vendido, ¿qué te digo yo?, a William Carballo, a Alex Moreno, sobre todo tenía esperanzas en que llegara una oferta irrechazable por Guido Rodríguez, que ha presentado algunas doblándole el sueldo, pero no, que no convienen al club, y de momento no ha llegado ninguna de esas ofertas que esperaba tener a estas alturas del mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tiene que inscribir a gente, a Luis Enrique, a Luis Felipe, las renovaciones de Bravo, de Guardado, de Joaquín, el fichaje de William José. Todo esto ha provocado que, ante la perspectiva de que no vaya a llegar esa oferta que todo el mundo espera, pues que tenga que mover otro tipo de palanca. ¿Qué va a hacer el Betis? Le ha pedido permiso a la Liga para vender durante los próximos 5 años los derechos de sus abonos y el ticketing, o sea, de lo que gana entre los carnets de los socios y también la venta de entradas, un porcentaje de ellos. Y con eso va a intentar, pues, inscribir a todos los jugadores y poder acudir también al mercado en condiciones para hacerle a Pellegrini los fichajes que todavía necesita.
O sea, el Betis entonces, Ocaña, se ha curado en salud. Ha preferido preguntar a la Liga,
sí,
y no como el Barça, que ahora tenía la duda.
Sí, hay un par de diferencias, ¿no? La primera, que efectivamente primero le ha preguntado a la Liga, se ha reunido con la Liga y lo que quiere es hacerlo todo después de recibir el permiso. Y segundo, que no va a tener que aprobarlo en una junta extraordinaria porque nunca, nos cuentan desde el club, superaría el 20% del balance total. Eso quiere decir que podría ejecutar estas palancas, estas ventas de un porcentaje de sus derechos y después en una junta ordinaria, la de diciembre, noviembre, pues intentar aprobarla con todos los socios. Así que hay ese par de diferencias, pero al fin y al cabo es buscarse las habichuelas y activar algunos mecanismos para poder acudir al mercado y cerrar el equipo, ¿no?
Está prácticamente todo el fútbol español con problemas. Luego me cuentas temas de mercado, Andrés.
Un abrazo.
Un abrazo. Y hay clubes con el español que, como decía Ocaña, también se están buscando las habichuelas. Sí, tiene trabajo la Liga para comprobar cosas. La Liga que, por cierto, hoy ha anunciado su nuevo patrocinador principal, el que le va a dar nombre a partir de la temporada que viene, no de esta, no, de la siguiente. Deja de serlo el Banco Santander. Ya adelantó Pedro Morata el 11 de julio aquí en el partidazo prácticamente todos los detalles. Y hoy la propia Liga... Hola, Pedro, buenas noches. Espera, una, dos y tres. Pedro Morata, hola, Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas
ahora,
noches.
Ahora, perfecto. Digo que hoy la propia Liga ha hecho oficial el nombre del nuevo patrocinador principal.
Sí, es la compañía, bueno, conocidísima por todos, EA Sports, el famoso juego del FIFA. Lo que ocurre es que no se sabe cómo se va a llamar la Liga. Así como la Liga ahora mismo se llamaba la Liga Santander, a partir de hoy ya hay 40 personas de ambos equipos que están trabajando para buscar el nombre comercial de cómo se va a llamar la Liga de Primera y de Segunda División. Es un patrocinio potentísimo porque Munilla prácticamente va a doblar los ingresos económicos que recibía la Liga, que estaban en torno a los 18 o 20 millones de euros anuales por parte del Banco Santander. Pero aparte de que esto es importantísimo, por supuesto, la cuestión económica, la Liga considera la elección de EA Sports porque es mucho más que un patrocinio normal. Consideran que va mucho más allá, que se van a revolucionar las retransmisiones, que van a cambiar las retransmisiones, la forma en cómo interactúan o cómo se interactúa con los fans, la forma en la que se emite el fútbol y el contenido del juego en el fútbol real y al revés va a variar también. Se van a poder simular partidos reales y, sobre todo, Munilla, el gran gancho por el que ha sido elegido EA Sports es que en este momento hay mensualmente 400 millones de usuarios activos del famoso juego del FIFA. Se van a poder replicar exactamente lo que pasa en el fútbol, en el juego, y se ha elegido porque no es solo una cuestión comercial, es una cuestión tecnológica. Te puedo decir, por ejemplo, como detalle para los oyentes del partidazo, que una compañía potentísima como Red Bull, podemos garantizar que estaba interesadísima en darle nombre comercial a la Liga, y la Liga ha elegido esta compañía EA Sports porque va a beber, se van a beneficiar mutuamente de esa comunidad de 400 millones de usuarios activos que tiene el juego de FIFA actualmente.
Bueno, pues de todo eso se beneficia el fútbol español, la Liga siempre buscando los avances. Una buena noticia que entre dinero en la Liga española y más en los tipos que corren. Y estás en mal sitio, Morata, ¿no?
Bueno, estoy cerca de Cabo Cope, curiosamente, ¿no? En mi pueblo donde yo nací, en Águilas, y donde veraneo, en la región de Murcia, aquí está el Cabo de Cope. Así que nunca mejor existido, ¿no? Es el Cabo de Cope aquí en Águilas, pues desde aquí para la Cope, desde Cabo de Cope, nunca mejor dicho.
Qué corporativo te pones, ¿eh? Para estas primeras semanas en Cope. Un abrazo, Morata.
Ha sido una bendita casualidad.
Sí, sí. Un abrazo grande, anda.
Un abrazo. Buenas noches.
Bueno, y luego uno de los principales sonidos del día es el de Kirian Rodríguez, jugador de Las Palmas. Esta mañana Kirian ha anunciado que sufre cáncer, concretamente un linfoma de Hodgkin. Y lo ha hecho así de emocionado y a la vez así de positivo.
Y sobre todo, a seguir, a luchar. Empieza la lucha y y que nada, que es el momento este que yo quiero que, por lo que quería hablar yo, que me vean fuerte. Que no quiero que vengan con el mensajito de pena, de venga, ánimo, que no. Que voy a salir y que en diciembre van a tener el mejor mercado de invierno porque voy a volver. Así que no hay ninguna prisa.
Inicia Kirian un camino hacia la recuperación que le va a tener un tiempo fuera del fútbol. Y precisamente es el linfoma de Hodgkin. Recordaréis que es el mismo que superó una grande del deporte español, que es nuestra querida Carla Suárez. Canaria como Kirian, además. Y Carla Suárez le ha querido mandar a Kirian este mensaje a través de los micrófonos del partidazo.
Hola Kirian, soy Carla Suárez y desde aquí quería mandarte mucha fuerza, muchos ánimos. Ya sabes que hace un año y medio pasé por lo mismo a lo que te vas a enfrentar tú ahora y bueno, simplemente quería decirte que ojalá en diciembre Las Palmas pueda tener el mejor fichaje posible de invierno y ojalá pronto también poder celebrar tus goles. Mucha fuerza y a tope, que seguro que lo superas. Un abrazo.
Extraordinaria Carla Suárez con ese cariño hacia Kirian Rodríguez, al que por supuesto nos sumamos absolutamente todos desde aquí, deseando verle muy prontito recuperado y de vuelta al fútbol. Bueno, y hoy además se ha presentado la selección española de baloncesto para el Eurobásquet. Pilar Casado, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Por primera vez sin ningún Gasol, con una selección muy nueva y con el nacionalizado Lorenzo Brown como centro de las miradas.
Sí, ha sido día de reconocimiento médico, 2 horas de entreno en Magariños, entre medias esa puesta de largo en el Polideportivo Municipal de Agüiz y Velarde. Garuba se incorporará a finales de la semana. Los titulares que ha dejado Escariolo es el año que más lejos estamos de una previsión de medallas. Hay que empezar a construir un equipo. Por cierto, ha dejado entrever que la lista de la ventana no va a ser exactamente la misma que la del Eurobasket, por aquello de salvaguardar, digamos, que los peones fijos de esta selección. Y como decías, el otro nombre propio, Lorenzo Brown, sentado entre parte de la chavalería, Juan Núñez a un lado, Héctor Alderete al otro, arropado por el presidente, el ya jugador de Maccabi Tel Aviv, ha hecho sus primeras declaraciones, le ha hecho fotos con el móvil a los trofeos que ha conquistado España en el Mundial de 2019 y los Eurobásquet, y han hablado los capitanes, Sergio Llull y Rudy Fernández. Rudy Fernández, sabéis que en Mallorca, en su campus, hace unos cuantos días, dijo haberse enterado del proceso de nacionalización de Lorenzo Brown por la prensa. Bueno, pues hoy ha apuntillado esto.
Es un jugador que viene a ayudar a la selección, eso lo tenemos que dejar claro, y prefiero jugadores que se vinculen a esta selección, aunque seamos 22, pero que se vinculen a que a lo mejor pues dejen de lado digamos la mención de Sergio para estar este verano, ¿no?
Más templado Rudy Fernández que en el primer mensaje, ya me imagino que mediado también por la propia federación y por Sergio Escariolo y pensando en que tiene un Eurobásquet.
Y por el sentido común, ¿eh? Claro, que tiene 37 años, tiene la cabeza bien amueblada y sabe que evidentemente estamos cojos en el puesto de base, todo suma y ha venido a decir, bueno, pues aquí hay 22, podían haber salido unos cuantos más. Bueno, puede ser un jugador muy interesante.
El 1 de septiembre echa esto a rodar. Gracias, Pilar.
Adiós, Muni.
Hasta luego. Y además presentada también la selección de atletismo para los europeos de Múnich, que arrancan el día 15. Acabamos de tener mundiales, tenemos también europeos. Ya saben que todo es por la apertura que provocó la pandemia. Por cierto, 93 atletas, que es la representación más grande de España de nunca en la historia de los europeos. Así que así viene el día, también con una bonita historia que nos tiene que contar luego Pedro Martín y, por supuesto, con la contraportada de Luis Basteiro, que a partir de la luna esta noche se trae al gran Pablo Lolaso. Así que hasta la 1:30, el partidazo en COPE. We'll be right back. visita a Carlos Miquel por su segundo día de vacaciones, entre comillas. Hola, Charlie Michael, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vacaciones que empezaron a las 11 de la mañana trabajando y aquí estamos. Pero bien, estamos, estoy contento, feliz de estar contigo y de hablar con los oyentes, claro.
Trabajar en nobleza y tú cada día estás más noble. Oye, que digo, bienvenidos al otro circo de la Fórmula 1, ¿no?
Sí, la verdad es que la capacidad para generar noticias es infinita. Y bueno, todo empezó, eran las 11 de la mañana y tuvimos un encuentro, 8 medios solo, con Omar Sassnauer, que es el... Y además le agradezco al PIN que haya salido tan pronto a la palestra. Y bueno, que es el team principal, el jefe del equipo Alpine. La escenografía era curiosa porque era la sala de reuniones de Enstone, en una, con un gran ventanal que se veía todo el campito verde que rodea la sede de Alpine, que era la antigua sede de Renault. El plano era un poco lejano, y eso también motiva que se escuchara un poquito más lejos. Estaba como a unos 3 metros. Y Omar ha empezado explicando que se enteró por la prensa, por el comunicado oficial. La verdad es que es sorprendente que no tuviera otra comunicación previa. Se enteró por ese comunicado del lunes a las 10 de la mañana de que se marchaba su piloto a otra escudería. ¿Qué más nos ha contado interesante? Bueno, sobre todo, para mí, lo más importante es la oferta que puso sobre la mesa, que no me extraña que se fuera Fernando Alonso, vamos a ser sinceros, porque si tú tienes una novia, una posible novia, mucho mejor, o que te quiere más que otra, te vas con la que te quiere más. Es así, no me quiero meter en charcos.
¿Se ha sentido traicionado?
Sí, yo creo que se ha sentido traicionado porque, según él, insisto en su versión, Fernando Alonso el domingo por la tarde se fue diciendo que no había firmado por ningún equipo y estaban muy cerca de llegar a un acuerdo. Entonces él considera que al final era cuestión de días cerrar ese acuerdo. Lo que sucede es que, entre medias, Fernando Alonso también estaba hablando con otro equipo. Y lo que yo creo que pasó es que cuando habló con Omar, que debió ser en torno a las 6 de la tarde, no había firmado. Firmó después. ¿Y por qué firma después? Porque realmente ve que Lawrence Stroll no le pone ningún pero. ¿Y la gran diferencia contractual cuál era? La gran diferencia es, te damos 3 años como tú quieras. Libertad absoluta, es decir, lo que contaba ayer, 3 años, pero si no estás a gusto en la primera temporada, te puedes marchar. Hay unos plazos para que no dejes tirado a Aston Martin, pero te puedes ir en la primera, te puedes ir en la segunda, te puedes ir en la tercera. No hay una evaluación. Lo que ha explicado de la evaluación para mí ha sido lo más grave, Omar, que es, estamos muy contentos con Fernando Alonso, está siendo muy rápido, es el piloto más rápido del equipo, además lo ha recordado, o sea, él se queda con...
Pero le queremos valorar año a año.
Claro, pero queremos valorar año a año porque, claro, todos los deportistas cuando llegan a una edad puede llegar un momento que tengan una caída y entonces tenemos que valorar su rendimiento año a año. Y eso, pues no le gusta a Fernando Alonso, yo creo que no le gusta a nadie, también en el mundo del fútbol hemos visto muchos casos, y sobre todo demostrando que está 3 décimas sistemáticamente por delante de su compañero, muy buen piloto, además, que es Esteban Ocon.
De todas maneras, Carlos, ¿no era que no podía Sassnauer hablar con Alonso porque estaba de crucero?
Bueno, eso es el otro lío. El otro lío, y es la otra, y estaba en el corte que hemos sacado. Dice que estaba de crucero en las islas griegas, es lo que ha dicho Omar. Eso no le ha gustado nada a Fernando Alonso, y de hecho así ha sido la reacción. Lleva todo el día poniendo fotos en Instagram de su... la última ha sido por la tarde, en la que se le ve paseando por las calles de Oviedo. En las calles de Oviedo hay una jardinera donde se pone el día del... ponía 2 de agosto de 2022, es decir, buscando, lo ha enseñado así como quien no quiere la cosa.
Realmente Fernando ahí lo que estaría diciendo es no, estaría ofendido Fernando más que por otra cosa, porque como ya está yo en las Islas Griegas pudiendo estar en Oviedo.
también, eso además, pero bueno, al final así con ese con esa imagen de Instagram está desmintiendo que no pudiera ponerse en contacto con él. No ha hablado con Fernando Alonso, no sé si lo han hecho a lo largo de las horas. A mí me preocupa para las 9 carreras que quedan, que no haya comunicación entre ambos. Él me ha asegurado Omar Sassnauer, que van a trabajar codo con codo, que esto no quiere decir nada, que tienen que hacer un gran final de año y acabar cuartos en constructores, y que cuando, que sí que por supuesto van a hablar antes de que llegue la próxima carrera, después del parón vacacional. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. que luego creo que me vas a preguntar por el siguiente circo y los enanos.
Sí, sí, la otra parte de la historia de hoy, que evidentemente es que estaba muy indignado, pero al instante, casi como quien dice, anuncia el sustituto de Alonso y luego sale el sustituto de Alonso a decir que ya no va a ser sustituto de Alonso, que lo niega, vaya.
Sí, esto es un caso curioso. También nos ha explicado, aparte de explicar lo de Esteban Ocon, que no llega al punto que tiene Fernando Alonso, pero que están trabajando con él para que llegue al nivel de Fernando, y ese piloto con el que se queda. Hablando del futuro, decía, nuestra prioridad es Oscar Piastri, pero su manager, Mark Webber, no me coge el teléfono, no consigo hablar con él. ¿Qué pasa? Que hasta el 31 de julio, Oscar Piastri tenía una opción preferencial con Alpine. Oscar Piastri, desde el 1 de agosto, es libre para ir con quien quiera. Y el rumor que hay es que Piastri tiene un acuerdo con McLaren. Y se iría de McLaren Daniel Ricciardo. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que como no se ponían de acuerdo con Piastri, pues ha dicho el equipo, ah, bueno, pero como tú eres piloto de Alpine hasta final de esta temporada, yo te anuncio como piloto. ¿Esto qué va a acabar? Y llega Piastri y dice que no. ¿Qué va a acabar? En tribunales. Dice, de hecho, sé que la escudería francesa está convencida de que tiene razón y que lo que ha hecho es un recurso legal para, si es necesario, ir a los tribunales y poder contar con Oscar Piastri la próxima temporada. Es un caso muy parecido, para que la gente lo entienda, al que hemos vivido, o estamos viviendo, porque todavía no se ha resuelto, con Alex Palou en Estados Unidos. Chip Ganassi lo anuncia, y a continuación Palou lo desmiente, con la diferencia de que además McLaren Racing anunció que iba a ser su piloto. En este caso, McLaren Fórmula 1, otra vez McLaren, no anuncia lo de Piastri porque tiene a Ricciardo con contrato en vigor. Es un embrollo tan grande que pilotos de todas las categorías están diciendo que si es el Día de los Inocentes, que qué está pasando, que tenían tres pilotos, de hecho era una baza
con
que tenían.
Con las palomitas están todos.
Claro, claro, de tres pilotos han pasado a uno para el año que viene, tremendo.
Espera, que está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor. Está Víctor Navarro en Barcelona. Víctor Navarro.
Estoy de nuevo.
¿Qué pasa? ¿Te pensabas tú que los julebrenos del verano solamente los teníais vosotros, no?
Sí, sí, y tanto. Solo pasaban en Barcelona en los últimos tres años, pero también en la Fórmula 1. Sí.
Pues nada, para que te sientas acompañado también tú, Charlie Michael, ¿eh?
Sí, bueno, es un gran aficionado, Víctor, a la Fórmula 1, ¿eh?
¿A qué no? ¿A qué no?
Sí, 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 muchísimo.
Sí, además, sí, me gusta mucho, sí, sí.
No, escucha, me vino a ver al Gran Premio de España, perdón, porque estas son las cosas que hago yo, Luis, que a ti te ponen de los nervios, porque tú tendrás tu minutaje, pero no te preocupes.
Mi timing, ¿no? Pero no, bien,
exacto.
Bien.
No, él vino al Gran Premio de España en Barcelona con mi libro bajo el brazo para que se lo firmara. Y a mí esas cosas pues me llenan de orgullo y satisfacción, como dice aquel, ¿eh?
No sé si te ha dejado bien o mal, Víctor, pero bien.
No, no, que está muy bien.
Y nos hicimos una foto también de recuerdo.
Con eso él. Es, eso es.
Qué tío más grande. Bueno, un abrazo, Carlos Miguel, ¿eh? Que te sea leve.
Venga, igualmente. Yo estoy deseando volver. Mañana vuelvo, ya verás. Sí.
Venga, venga, pues nada. Aquí te esperamos con los brazos abiertos, además que tú lo sabes.
Dale,
hasta
venga.
Luego. Y más en estos días. Bueno, Víctor, el tema de las palancas, eso por un lado. Está también David Bernabéu. Hola, David.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Doy fe de la grandeza de este sujeto, ¿eh?
Pero el sujeto es Víctor Navarro, ¿eh? Que podría ser también Carlos Miguel, pero es Víctor Navarro en este caso. Así lo tenemos todos muy claro, que es un tío enorme en todos los sentidos.
Brutal.
Bueno, el tema de lo del Barça. O sea, lo primero, ¿tienes miedo tú de que la Liga pueda darle marcha atrás a toda esta aventura del Barcelona y no le deje inscribir parte de los fichajes?
Bueno, hasta que no haya una resolución definitiva siempre puedes tener la duda, pero bueno, yo he hablado hoy esta tarde con el club y el club a esta hora está absolutamente convencido que no va a tener ningún problema para inscribir a los jugadores a los fichajes que ya están consumados. Otra cosa, si quieres luego te comento, son los que puedan venir, ¿no? Pero los que ya están fichados, los que están en nómina del Barça, el Barça cree que la Liga va a reconocer los números tal y como entiende que hay que interpretarlos el Barça y que por tanto les va a inscribir. Aquí el tema, lo contó ayer Morata muy bien. Sabes que el Barça en las dos primeras palancas, Muni, en la primera dijo cifras, en la segunda ya no, para no llevar a la confusión. Y la primera, acuérdate que dijo que, vino a decir que ingresaba en cash 207 millones y medio de euros, pero el impacto contable en la cuenta de explotación del club, en el balance, para tapar deuda o para tapar el desfase que ha tenido el Barça en los ejercicios en los últimos años, iba a ser de 267. Eso en la primera palanca. En la segunda, la relación era 315, 320 en cash. y 400 de impacto contable. El Barça entiende que lo que debe prevalecer es el criterio del auditor, que es el que entiende que está por encima en este tipo de casos, y el auditor, según me cuenta el club, lo que va a decretar es que lo que vale es el impacto que se ha subrayado en rojo en la cuenta de explotación. Por tanto, haciendo números, desde este punto de vista, el Barça entiende que le da para ingresar, para inscribir a los fichajes que tiene ahora. Ahora, otra cosa es lo que vaya a pasar si vienen Marcos Alonso y Azpilicueta. Uh-huh. Entonces, aquí hay dos posibles patas. O bien hay salidas, o bien el Barça activa el 25% restante hasta llegar casi a ese 49 y pico por ciento de Barça Studios.
Haciendo su encaje de...
Que ya te digo que lo tienen ahí en la rampa de salida por si es necesario.
Haciendo ese encaje de bolillos y buscando soluciones. Uh-huh. Una, ya lo sabemos, Víctor, es lógica, que es buscar salida de jugadores, aligerar masa salarial. Los dos que... Bueno, uno que ha salido y otro que podría hacerlo en las próximas horas no son de los que más masa salarial aligeran, pero bueno, también son soluciones, ¿no?
Sí, Óscar Mingueza, que ya ha salido, tras 15 años en el club, se ha despedido, de hecho, esta noche en sus redes sociales del barcelonismo, se va gratis al Celta de Vigo y el Barça se reserva una opción de recompra y un 50% de una futura venta. Firma Mingueza hasta el 2026 con el Celta, y el otro nombre es Ricky Puig, que está camino de Estados Unidos. Si su agente Arturo Canales da el visto bueno al futuro contrato y el Barça y Los Ángeles Galaxy acaban de cerrar los últimos flecos, mañana mismo podría hacerse oficial la salida de Ricky Puig. Será al equipo rival de Gareth Bale y Ricky firmaría por 3 temporadas, se iría gratis y encontraría por fin un equipo en el que sí tener minutos, que es Los Ángeles Galaxy.
David, esto, ¿qué te parece lo de Ricky Puig a Estados Unidos, bueno, tan joven?
Esto necesitaría 3 partidazos para explicarme, ¿eh? Porque vamos, me están cayendo tortas arriba y abajo en Twitter, porque yo, como sabes, Boni, defendí mucho el talento de Ricky. Creo sinceramente, bueno, esto pasa mucho en fútbol, ya lo sabes, todos tenemos muertos en el armario, en el sentido de que a veces nos parece que un futbolista puede destacar y puede cuajar perfectamente. Yo creo que Ricky futbolísticamente lo tenía todo para jugar en el Barça. Creo que sinceramente ha nacido y está hecho para jugar en este tipo de fútbol, jugador por dentro, de calidad, con capacidad de arriesgar en el uno contra uno, muy creativo, pero es que no hemos visto ni el 20% de Ricky en el primer equipo. Por lo que sea, él no ha sabido trasladar toda su calidad, y yo creo que el tema de Xavi le ha acabado de matar. Creo que ha jugado más de lo que la gente dice, porque con Setién fue importante en el tramo final de la temporada. Le recuerdo grandes partidos contra el Atlético de Madrid, en Vitoria, etcétera. Incluso recordarás que no solo con él, sino con Ansu hizo una excepción y no les dejó marchar, solo se fue a Araujo al playoff de ascenso del filial. Se los quedó porque estaba el partido del Nápoles de vuelta de Champions, luego la final a 8, con la idea de hacerlos jugar. Al final solo jugó Ansu 20 minutos ya con el 2-8, ¿no? Y Ricky no jugó ni un minuto. Bueno, creo que esta temporada le ha faltado focalizarse un poquito más en lo que es el fútbol, el juego, los entrenamientos, los partidos. Bueno, lo único que deseo es que vaya donde vaya, juegue.
No es casualidad,
que es lo que necesita.
No, tampoco puede ser casualidad, David, que acabe jugando tampoco con varios entrenadores, ¿no? Pero bueno, en fin, no, al final bueno, también es una decisión
bueno, insisto,
propia.
Bueno, insisto que con Setién yo creo que sí que le dio un poquito más de bola. Bueno, con Koeman ya sabemos lo que le pasó. Le pilló muy joven con Valverde. Recuerdo esas palabras de Gattuso diciendo que era un chaval, que hacía tiempo que no había un chaval haciendo poesía con el balón. Acuérdate, en un partido contra el Tottenham, en un partido de pretemporada, creo recordar, en Estados Unidos. Pero luego esa irrupción no... Es verdad que no ha tenido continuidad, hay que reconocerlo, y bueno, las cosas no pasan porque sí, es muy joven y puede reconducirlo, eso es lo importante, depende de él.
Bueno, está muy cerquita Ricky Puig de salir del Barça, Los Ángeles Galaxy, y de los otros nombres que está la gente pendiente, Víctor, sobre todo el tema de Bernardo Silva y la posible salida de De Jong, ¿algo nuevo del día?
Están esperando a que Frenkie de Jong cambie la decisión, que no va a ser inminente, de quedarse. No quieren en el Barça, lógicamente, ni pueden acometer el fichaje de Bernardo Silva sin que se vaya Frenkie de Jong. Y hasta que no se vaya el neerlandés, no pueden hacerlo. Pero Laporta lo quiere y, como ya contó Elena Condis hace unos días, le dijo a su agente Jorge Méndez, el agente del portugués, que sí, que iban a por él y que si podían, lo ficharían este mismo mercado de verano. Y los otros nombres son los de César Azpilicueta y Marcos Alonso.
Alonso, que Xavi los quiere para la defensa, quieren seguir reforzando la defensa, y si pueden lo harán. Eso sí, las dos próximas semanas el Barça va a intentar que se vayan Neto, Umtiti, Bradway y Memphis Depay, y si lo consiguen pues seguirán aligerando esa masa salarial y dando espacio en el fair play.
Sí, en lo de John Mooney, la verdad es que cada día que pasa veo más cerca la posibilidad de que salga, aunque ya sabemos, ya hemos contado aquí pues cómo se lo ha tomado el futbolista, porque realmente el Barça en el proceso no ha acabado de hacer las cosas bien, pero hoy, por ejemplo, el Chelsea ha confirmado desde el club que ha pasado la primera oferta. Chelsea es un equipo que juega Champions y vamos a ver qué pasa. Sí te digo que está prácticamente apalabrado el portugués, ¿eh? Ya lo contó Elena y puedo dar fe de que, bueno, en un 99% si se marcha Frenkie de Jong, el Barça va a cerrar el pastel con Bernardo Silva.
Que me alegro mucho de esa nueva etapa tuya en Sport y en Sport TV, ¿eh?
Ahí estamos, sí, muy contento, muy feliz, y bueno, yo creo que es un proyecto ilusionante y en fin, tengo la suerte de haber caído en una reacción donde, claro, llevo tanto tiempo que ya casi todos son amigos míos, sí. O sea que estamos muy bien. Sí,
como diría Julio Pulido, todos somos hermanos. Bueno,
totalmente.
Un abrazo grande, David.
Venga, hasta luego.
Por cierto, ha estado hoy Lewandowski en Alemania y la afición del Bayern, que estaba ya de las puertas de las oficinas del Bayern, le ha recibido así.
¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! Benzema,
hasta Benzema le decían. Víctor, que ha ido para allá, pues no sé, supongo para despedirse del club. Se ha hecho una gran foto con todos los torneos o todos los trofeos que ha conseguido con el Bayern y les ha dicho adiós con la manita.
Sí, ya está en España, Lewandowski, pero ha aprovechado estos tres días que ha dado de fiesta después de la gira de Xavi Hernández. Ha posado con los 19 títulos que ganó en el Bayern, entre ellos 8 Bundesligas y una Champions. Y esos eran los gritos cuando salía de las instalaciones del Bayern, que conducía a un Deportivo rojo. Ha bajado la ventanilla para saludar a todos, supongo que sin saber también lo que le estaban gritando, pero amable y saludando a todos. Y dentro, en el interior de las instalaciones, ha aprovechado pues para hablar con los dirigentes del Bayern después de la cantidad de cruces de declaraciones que hemos escuchado y leído los últimos meses. Y para acabar bien, ha recogido sus cosas y ha posado, se ha hecho esa foto ya para cerrar su etapa en el Bayern como leyenda que es del equipo de Múnich, con todos los trofeos que ha ganado en los últimos años defendiendo la camiseta del Bayern.
Muy bien, el libro de Carlos Miguel, ¿qué tal está?
Bien, cuenta anécdotas de Alonso, de la época de Vettel, bueno, de hace unos años ya, pero está bien, y sobre todo las vivencias que tenía Carmichael con Alonso en los boxes, todo el tema privado de su etapa en Renault, de esa relación que se cuenta cuando pasan los años ya, cuando ya ha prescrito todo, y cuenta en tres hijos de la Fórmula 1, que para un amante de la Fórmula 1 la verdad es que está muy bien.
Muy bien, viaje al centro de la Fórmula 1. Era una pregunta retórica porque yo ya me lo leí, pero veo que estabas atento, ha prestado atención al libro, y te lo has leído sobre todo. Un abrazo grande, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego. Un tipo grande, Víctor Navarro. Bueno, y los oyentes, ¿qué dicen? Edu Azagra, buenas.
Pues aquí estamos, Munilla. Estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del Partidazo, @partidazocope, y escuchando vuestras notas de voz en el WhatsApp del programa, 637-230010. Siempre me ha parecido un poco injusto el tema de las ventanas FIBA. El trabajo sucio lo hacen unos y luego brillan otros en las fases finales. Si Lorenzo Brown va a estar con España, a fuego con él. Lo importante es el grupo y el equipo. Yo lo tengo claro, con Lorenzo y la selección hasta el final. Laporta creando escuela. ¿Quién nos lo iba a decir hace unas semanas? Ahora todos se suman a la palanqueta. Miedo me da cómo va a acabar el fútbol español si los clubes empiezan a venderse por partes. El nuevo nombre de la liga debería ser la Liga Palancas. ¿Dónde está el fútbol de antes? Que me lo devuelvan, que lo echo de menos. Y un último oyente, Muni, te quiere dar las gracias por poner AC/DC en el Partidazo. Hombre. Combinación perfecta, deportes y rock and roll.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, gracias a los oyentes por estar siempre a ese otro lado de la radio, que nos hacen muy felices y hacen sobre todo que el hecho de que estemos aquí tenga sentido. Bueno, en un instante situamos cómo están ahora mismo, a 10 días del arranque de la Liga, todas las plantillas de Primera División.
Escuchas el Partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Señoras y señores, en el último mes han estado de vacaciones o en otro planeta o simplemente de vacaciones. Así están las 20 plantillas ahora mismo en la primera división. Vamos a comenzar por orden de cómo terminaron el pasado campeonato. Y comenzamos evidentemente con el campeón de liga. Melchor Ruiz, Real Madrid, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Hizo pronto el Real Madrid, el equipo de Ancelotti, los deberes en el capítulo de altas.
Yo diría que pronto y bien. Dos fichajes, Antonio Rüdiger, 29 años, defensa central, internacional alemán, llega libre además del Chelsea con esa prima de fichaje, lógicamente. Y el segundo fichaje del conjunto blanco, Aurélien Tchouaméni, 22 años, centrocampista, internacional francés, procede del Mónaco y al Real Madrid le ha costado 80 millones con variables.
Capítulo bajas. ¿Quién ha salido este verano ya del Real Madrid?
Pues seis bajas son las que tiene el Real Madrid respecto a la pasada temporada. Tres por finalización de contrato. Estamos hablando de Bale, Isco y Marcelo. El Real Madrid se ha ahorrado una importante cantidad en lo que hace referencia a las fichas. Ha traspasado a Jovic. No ha ingresado de momento ningún euro por el serbio, pero se queda con el 50% de los derechos de una futura venta. Ha traspasado a Kubo a la Real Sociedad por un importe de 6 millones y medio. También se guarda el 50% de los derechos federativos del japonés y además podría repescarle en las próximas 5 temporadas. Y la última salida, la de Borja Mayoral, esta misma semana, se hacía oficial el lunes, aunque será presentado el jueves, al Getafe, traspasado por 10 millones. Y a estas 6, Muni, yo creo que hay que añadir una segura, que va a ser la de Reinier, se le está buscando de nuevo otra cesión, y pendientes de si los dos jugadores que menos minutos han tenido en la pretemporada, como Mariano y Odriozola, tienen también a bien salir del conjunto blanco.
Lo que es difícil es que haya algún futurible más, ¿no? Que haya alguna entrada nueva.
Futuribles, de momento no hay intención, así lo es la idea del club, así lo ha manifestado Carlo Ancelotti, que decía en pretemporada que estaba la plantilla cerrada, pero ya sabes que en el mundo del fútbol no se puede decir de todo al 100%. Yo creo que si saliese Mariano o algún otro atacante, el Real Madrid se plantearía la incorporación de un delantero, eso sí, si reuniese las condiciones tanto económicas como deportivas para sustituir a Karim Benzema.
Gracias, Mela, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, el Barcelona, yo le he dicho antes adiós a Víctor Navarro, pero le digo hola de nuevo, Víctor, porque tienes que hablarme de las altas en el equipo que más ficha de Europa.
5 fichajes, si no contamos el de Pablo Torre con ficha del filial, son los de Kessié y Christensen, que han llegado como agentes libres, el de Rafinha por 48 millones de euros, Lewandowski por 45 millones y Jules Koundé por 50 millones de euros. Además, hay 2 nuevos contratos desde el 1 de julio, los de Sergi Roberto y Ousmane Dembélé.
Alguno ha salido, pero el Barça quisiera que salieran más.
De momento son 11 jugadores, menos respecto a la pasada temporada, los 3 que acabaron contrato, Adama Traoré, Luke de Jong y Dani Alves, y las ventas de Philippe Coutinho, Ferran Jutglar, Rey Manaj, Francisco Trincao, Musa Guagué y Óscar Mingueza. En breve, como contábamos antes, se añadirá la de Ricky Puig, y hay que contar también la cesión de Clement Lenglet al Tottenham. Por todo ello, el FC Barcelona ha ingresado 25 millones de euros, además del considerable ahorro de fichas y espacio en el Fair Play.
Y recuérdanos, ¿qué está sonando para llegar al Barça?
Pues la guinda del pastel para Laporta y Xavi, Bernardo Silva, nunca vendría si no se va antes Frenkie de Jong, el capitán del Chelsea, César Azpilicueta, y el lateral izquierdo del conjunto de Londres, Marcos Alonso. Y por si no funcionasen estas operaciones, sobre todo en defensa, por la resistencia del Chelsea, está en la lupa Íñigo Martínez.
Ahora sí, hasta luego, hasta mañana, Víctor.
Hasta mañana.
Atlético de Madrid, tercer clasificado del año pasado. Hola, Javi Fernández de Hoyos, buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
En el equipo de Simeone, ¿cuáles son las altas?
Pues mira, tenemos 5. El primero de ellos, Nahuel Molina, lateral derecho, titular con Argentina, procedente del Udinese, que llegó a cambio de 10 millones más 5 en variables, sin Neuwen Pérez. En segundo lugar, Axel Witsel, que llegó libre del Borussia de Dortmund. Y llegaron 3 jugadores que finalizaron sus cesiones, que son Ivo Grigic, el portero suplente, Álvaro Morata y Saúl Ñíguez.
¿Los que han salido del equipo de Simeone quiénes son?
Pues mira, han salido bastantes, te los enumero. Han salido Luis Suárez, Bersálico y Héctor Herrera, que salieron libres. Samuel Lino, que fichó por el Valencia, bueno, que ha salido cedido al Valencia por ocupar plaza de extracomunitario. Neuwen Pérez, como ya hemos dicho, en la operación de Nahuel, Manu Sánchez, Riquelme y Vitolo como cedidos, y Lecomte, que se le acabó la cesión.
¿Y suena alguno más para llegar?
Pues mira, realmente de sonar con fuerza no suena ninguno, porque como dijo Cerezo la semana pasada, que con la incorporación de Nahuel ya estaba cerrada la plantilla, y si recordamos lo que dijo Andrea Berta, que no iba a haber ningún bombazo, el tema de Cristiano lo podemos descartar. Pero si el Atleti lleva a cabo alguna salida, pues si acaso podríamos encontrar un refuerzo en el lateral derecho con Aurier, o si no, con algún central, que el Cholo lo vería bien.
Gracias, Javi. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Sevilla, cuarto clasificado del año pasado. Aquí Isaac Escalera, buenas noches.
Buenas noches, Muni.
Lopetegui está pidiendo altas.
Sí, y bastantes, porque solo ha fichado un futbolista el Sevilla. Es el caso de Marcao, de 26 años, procedente del Galatasaray, por 12 millones de euros. Y la verdad es que han salido bastantes futbolistas, porque solo un fichaje, Muni.
Bueno, dices, han salido futbolistas y futbolistas muy importantes.
Claro, la pareja de centrales, ¿no? Diego Carlos a Aston Villa por 31 millones, Koundé al Barcelona por 50 más 10, Luke de Jong por 4 millones de euros, Pozo por 3 millones, cesiones de Oscar, Augustinson, Idrissi, posiblemente salga Munir. No se sabe lo que va a ocurrir con Oliver Torres, así que muchísimas salidas y esa pareja de centrales clave que también ya no pertenece al Sevilla.
O sea que tienen que sonar muchos futuribles.
Sí, y uno que está bastante cerca es el caso de Alex Telles, el lateral izquierdo brasileño del Manchester United, que posiblemente en las próximas horas se pueda convertir en nuevo futbolista del Sevilla. Llegará cedido sin opción a compra, compartirán la ficha tanto el Sevilla como el Manchester United, y será pues el que acompañe en el flanco izquierdo a Acuña durante toda la temporada. Pero además hace falta el sustituto de Koundé, otro central, y necesita el Sevilla también otro medio centro y posiblemente un delantero.
Tiene trabajo Monchi. Gracias, Escalera.
Un abrazo.
En adiós. Sevilla me quedo con el Betis. De nuevo Andrés Ocaña. Hola, Andrés.
Aquí estamos.
Las altas que tiene hasta el momento Pellegrini.
Pues mira, bueno, aparte de que han vuelto algunos cedidos, ¿no? Como Dani Martín, el portero que se va a quedar en el Betis este año, Robert, que también regresa después de estar cedido desde el invierno en Las Palmas. Lo más importante es que ejerció la opción de compra por William José a la Real Sociedad, que fichó a Luis Enrique del Fluminense y que ha fichado pues a un central internacional italiano como el Luis Felipe de la Lazio. Quedaba libre y es lo que ha incorporado el Betis ahora mismo a su fila.
¿Y a quién pierde con respecto a la pasada temporada?
Ha perdido a Joel Robles y a Tello, que terminaban contrato, y después a Diego Lainez, al que ha renovado hace apenas unos días para después cederlo al Sporting de Braga. Pero sí que te digo que hay muchos jugadores en el disparadero y que si llega una oferta, todos son vendibles para el Real Betis Balompié.
¿Y qué suena para llegar?
Yo creo que podemos señalar, dentro de la cantidad de nombres que han salido este verano, a tres con los que desde luego se ha hablado. Uno es Dani Ceballos, la eterna relación del Betis con Dani Ceballos. Otro, Aguar, el futbolista del Olympique de Lyon. Y el otro, Héctor Bellerín, que en cuanto rescinda su contrato con el Arsenal, ya ha hecho una declaración de amor al Betis. Y lo normal es que acabe jugando aquí el año que viene.
Hasta luego, Caña. Buenas noches.
Un abrazo.
Sexto clasificado del año pasado, la Real Sociedad de Imanol Alguacil. ¿Qué tiene de nuevo Marco Antonio Sande? Hola.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Bueno, pues tres fichajes. Mohamed Alicho, de Angers, delantero. Bryce Méndez, del Celta. Y Take Kubo, del Real Madrid. Se ha gastado cerca de 6 millones la Real, 6 millones y medio en Take Kubo. Cerca de 12 millones ha pagado por Cho y aproximadamente 14 kilos ha invertido en Bryce Méndez. En total, unos 32 millones de euros. Además, hoy la Real ha anunciado oficialmente que el canterano Alex Sola, ojo, apunta la matrícula de este chaval, carrilero largo, de ida y vuelta, derecho, pasa a formar parte del primer equipo.
A punto. ¿Las bajas cuáles son?
Pues un montón de ellas. La verdad es que, mira, hoy se ha anunciado el traspaso del canterano Naís Yoguara al Rijeka, Lobete ha firmado por el Celta, Ayesa se ha ido al Numancia, Kevin Rodríguez al Demirspor, Guridi al Alavés, Janu, que todavía está sin equipo, a William José se lo queda en propiedad el Betis, Portu, que ha sido toda una sorpresa con su cesión al Getafe, Joseba Zaldúa se ha ido traspasado al Cádiz, y además Sorlo y Rafinha, que han finalizado sus cesiones, así que solo se ha embolsado, con todos estos movimientos, fíjate, cerca de 9 millones de euros por William José, lo que pasa es que se ahorra muchísimo en fichas.
¿Y qué suena además? ¿Ilusionamos con algo al personal?
Bueno, sonar suena de todo, sonó hasta Luis Suárez, que se acabó yendo a Nacional, sonó hasta Cavani, Juan Mata, de los viejos rockeros del mundo del fútbol, y luego ya sabes que la Real te puede salir por cualquier lugar, cuando menos te lo esperas te aparece un fichaje de cualquier punta geográfica. Realmente nada de nada de nada. Hoy también se ha anunciado que Alex Sola pasa a tener ficha del primer equipo y Yoguara se va traspasado al Rijeka, lo que te contaba, y que se trabaja en uno o incluso dos fichajes más antes de que se cierre el mercado. Fundamentalmente, Muni, lo que sí te puedo decir y lo que me llega es que están apuntando a la delantera.
Bueno, hasta luego, Marco, gracias.
Buenas noches.
Séptimo del año pasado, el Villarreal. Iván Herraiz, buenas noches.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay de nuevo para Unai Emery?
Pues tres nombres propios por encima de todos. Se ha especializado el Villarreal en aprovechar oportunidades de mercado. Llega Reina después de 20 años en su segunda etapa en el Villarreal, libre tras rescindir con la Lazio, firma hasta 2023, y también han llegado Morales, libre del Levante, y Kiko Femenía. Vuelven de cesión Jorge Cuenca, Baena, Quintillá, Ferniño y Morlanes. Los dos primeros pueden quedarse, los últimos parece que pueden salir cedidos.
Entre los que se han marchado y a los que han dado puerta, ¿quién no está ya?
Pues solo hay uno que haya dejado dinero en la caja, que es Moy Gómez, marchándose a Osasuna. Los demás o acaban contrato o han rescindido. Ha rescindido Mario Gaspar, que se ha marchado camino del Watford. También ha acabado contrato Sergio Orier, Rubén Peña, que se marcha a Osasuna, y Borra, que se va cedido con opción de compra al Levante, y Asenjo, el portero, que acaba contrato y se marcha al Real Valladolid.
¿Y a quién pretende Villarreal?
Dos nombres propios por encima de todos. Lo Celso, que ya estuvo la temporada pasada en Villarreal. Ya hay contactos con el Tottenham para poder volver a incorporarse al equipo de Unai Emery. Y un nombre propio por encima del resto, Edinson Cavani, que también se ha dado como cerca, pero antes tiene que salir Paco Alcácer, que tiene opciones para marcharse a Primera División.
Un abrazo, Raiz, gracias.
Buenas noches, Muni.
Athletic Club, José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, buenas noches, Muni.
Las novedades para Ernesto Valverde, que se estrena.
Bueno, ya sabes que el Athletic no suele destacar por su inversión en fichajes y esta temporada no es una excepción. La única incorporación como tal ha sido la de Gorka Guruceta, fichado como agente libre tras ser el máximo goleador de la Morevieta. Regresa a Lezama tras dos años de su salida. Curioso ha resultado el caso de Capa, al que el club bilbaíno repescó a principios de julio tras concluir su contrato sin acuerdo de renovación con la anterior directiva. Y el resto de refuerzos que trabajan a las órdenes de Valverde pues son jugadores bien recuperados después de cesión, como los Cuain y Morcillo, o cachorros del filial como Malcom, Luis Bilbao y Paredes.
¿Las bajas cuáles son?
Es un capítulo que aún no está cerrado, pero de momento el Athletic ya ha rescindido los contratos de Ezquieta, Córdoba e Íñigo Vicente. Además, Unai Núñez ha sido cedido al Celta de Vigo. Al margen de lo que acabe pasando con Íñigo Martínez y el Barcelona, Valverde quiere aligerar aún más su plantilla, un recorte de efectivos que saldría de una lista en la que pueden estar hombres como Pecha Román, Serrano, Morcillo, Paredes, Nolasquain o Guruceta.
¿Y a quién seguiré? ¿Qué suena para el Athletic?
Bueno, la verdad es que con un mercado tan limitado como el rojiblanco, los nombres se suelen repetir cada verano, cada temporada. En esta ocasión se ha hablado y mucho de Guillamón, Moncayola e incluso Ander Herrera. La realidad es que ninguna de esas operaciones va a resultar factible. El valencianista está a punto de renovar. Osasuna se remite a la cláusula de 22 millones de Moncayola y lo de Herrera Muni pues es el cuento de la lechera.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Hasta luego.
Noveno clasificado del año pasado. Es el Valencia en el que se estrena Gattuso. ¿Con qué de nuevo? Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, Munilla, pues fichajes 2,5. El medio es el delantero Hugo Duro. El Valencia pagó los 4 millones de la opción de compra al Getafe al acabar la pasada temporada. Y los otros dos son extremos. Samu Castillejo ha llegado libre después de rescindir su contrato con el Milan. Y Samuel Lino, un joven brasileño que aterriza cedido en Mestalla desde el Atlético de Madrid.
¿Quién no está ya?
Acabó su contrato el ruso Cherisev, Jorge Sainz se ha ido cedido al Lega y tras acabar sus cesiones dijeron adiós a Mestalla, Brian Gil, Alderete, Ilaiz Moriba y Elder Costa. Así que de momento no ha entrado ni un euro a la caja. Faltan, en principio, las salidas gordas, los Guedes, Maxi, Cilesen o Carlos Soler.
¿Y hay nombres que ilusionen a la gente que suene por ahí?
Sí, la opción más real, la de Artur Melo. Como venimos contando en COPE las últimas horas, el brasileño ya le ha dicho a Gattuso y al Valencia que ve con buenos ojos su regreso a la Liga. Y eso sí, el club ahora lo que busca es la forma de convencer a la Juventus para que Artur juegue cedido la próxima temporada.
Gracias, Zamora, un abrazo.
Adiós.
Y décimo clasificado en la pasada Liga, Osasuna, el equipo de Iago Arrasate. Hola, Andrea Delgado, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tiene estas altas?
Sí, cuatro altas, empezando por Rubén Peña, 31 años, lateral derecho, viene del Villarreal, libre, también libre Aitor Fernández, portero, que viene del Levante, Manu Sánchez, que esta semana ha sido presentado, cesión una vez más, la tercera cesión en tres años y costará al Club Atlético Osasuna 200.000 euros. Y por último, Moy Gómez, que además será presentado mañana, traspaso del Villarreal, que ha costado 1,8 millones y que además ha hecho que Osasuna tenga que disponer de ese fondo CVC.
¿Las bajas cuáles son en Osasuna?
Pues las bajas, Cote, que se iba libre al Sporting, Marc Cardona, que volvía de cesión, pero al final la acababa saliendo a Las Palmas, Oier Sanjurjo, el capitán, que se ha ido libre al Larcana, Íñigo Pérez, que se retiraba y será segundo de Iraola en el Rayo, y Ramallo, que se va libre al Málaga.
¿Y quién puede llegar?
Pues no se sabe todavía nombres, pero sí se sabe que se busca un extremo, ha sido confirmado hoy por Braulio, y que tiene que ser contrastado, desequilibrante y que, bueno, pues no cueste mucho dinero.
Andrea, un beso y que descanses, que sé que mañana tienes que madrugar y hacer el matinal en COPE, ¿eh? Un besito grande.
Sí, efectivamente. Gracias.
Hasta luego. Hasta aquí los 10 primeros del año pasado. Y en un momento, el resto, del 11 al 20.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Ahora el móvil que necesitas
en Electro 3.
Un gran televisor para ver tus series
en Electro 3.
Un nuevo portátil
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercore. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica:
Samsung, Xiaomi, HP,
Huawei, Panasonic, LG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAT.es.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. ¡No te lo pierdas! Llama al 1510.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ha aparecido ya por los estudios de la cadena COPE Fernando Evangelio, que luego nos va a contar cómo están las grandes plantillas del fútbol europeo, a poquito también, a pocos días de que comiencen las ligas principales, pero estamos repasando cómo están las plantillas de primera división. Y vamos por el undécimo puesto de la temporada pasada. Toca el Celta de Vigo del Chacho Coudet. Ricardo de Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas noches.
Las altas del Celta, ¿cuáles son?
Pues son siete: William Zuetberg, Luca de la Torre, Óscar Rodríguez, Unai Núñez, Lobete y el doble fichaje anunciado en las últimas horas, el del guardameta Marchesín y Óscar Mínguez. Al gasto del club ronda los 8 millones de euros, siendo Zuetberg el jugador más caro. El Celta pagó 5 millones por la perla sueca.
¿Quién se ha marchado del Celta ya?
Pues aquí son más, hasta 13 jugadores han dejado el Celta: Orbelín Pineda, Rubén Blanco, José Fontán, Alfon y el Toro Fernández se han ido cedidos. En Remorio Kai han salido libres Jason Murillo, Thiago Gallardo y Matías Dituro finalizaron su vínculo con el Celta. Y Brais Méndez y Araujo también dejaron el club. Fueron los dos únicos jugadores que dejaron dinero en las arcas, 3 millones Araujo y 14 Brais.
¿Y quién puede llegar?
Pues están convencidos de que va a llegar Carles Pérez, extremo derecho propiedad de la Roma. Lo que quiere el Celta es que llegue cedido con opción de compra, y más allá de Carles, se necesita un delantero que acompañe a Aspas. Encima de la mesa, nombres como el de Breadway o el delantero del Olympique de Marsella, Cedric Bacambo.
Hasta luego, Ricardo. Gracias.
Gracias, Muni.
El Rayo Vallecano, Carlos Ganga, buenas noches.
Muy buenas, Muni.
¿Cuáles son las altas hasta ahora para ir a Ola?
Tres fichajes han llegado a Vallecas: Diego López, libre tras acabar su contrato con el Español; el central Leyen, cedido por el Alavés; el extremo Salvi, también gratis porque finalizó contrato con el Cádiz; y han vuelto jugadores que estaban cedidos como Pozo o Andrés Martín. Así que el Rayo no se ha gastado ni un euro en este mercado.
¿Quién se ha ido? ¿A quién le han echado?
Se han ido Luca Zidane, que no ha renovado y ya no es jugador del Rayo. Se han marchado cedidos Johnny Mantiel y Martín Pascual, y han vuelto a sus equipos Guardiola, Maras, Merkelanz y Mamadou Sila. Así que tampoco ha ingresado nada.
¿Y los futuribles?
Tiene mucho trabajo por delante la dirección deportiva de Comeño y Portillo. Está muy cerca el delantero del Atlético, Sergio Camello, que va a llegar cedido. Lo de Diego Costa, como dijimos, está aparcado. Y se busca como mínimo un central, un lateral izquierdo y otro delantero imponente.
Hasta luego, Ganga.
Adiós.
En el Elche, Jero Tormo, buenas noches.
Hola, Munilla, buenas noches.
¿A quién le han traído a Francisco?
Pues de momento solamente a Carlos Clerc, que llega libre tras haber terminado su contrato con el Levante Unión Deportiva. Sí que es cierto que Ezequiel Ponce, el Elche Club de Fútbol, ejecutó la opción de compra que tenía de 4 millones de euros. Y además también hay que destacar sobre todo las renovaciones en el Martínez Valero. Diego González, Pere Milla, Javier Pastore y Omar Mascarell continúan tras haber renovado su contrato.
¿Hay muchas bajas?
Sí, sobre todo de jugadores que han estado cedidos. Es el caso del guardameta Kiko Casilla, el lateral izquierdo Olaza, Quique Pérez, el primero ha vuelto al Leeds United, los dos segundos al Real Valladolid, y además también terminaron su contrato Guido Carrillo y Antonio Barragán, que a día de hoy están sin equipo, mientras que Pablo Piatti ha firmado por Estudiantes de La Plata.
O sea que tendrán que sonar muchas cosas, ¿no?
Hombre, más por posiciones que por nombres. Está claro que el Elche necesita un portero, un lateral derecho, quizás un lateral izquierdo en caso de que finalmente Johan Mojica no vistiera la camiseta franjiverde la próxima temporada, un centrocampista, un extremo y un delantero. De momento, los nombres que se han vinculado y que parecen que tienen más opciones de poder convertirse en jugadores del Elche Club de Fútbol son Dani Gómez, delantero del Levante Unión Deportiva, y Óscar Melendo, que ha terminado contrato con el Real Club Deportivo Español.
Gracias, Jero. Hasta luego.
Buenas noches.
En el Español, Juan Arias, ¿qué hay para Diego Martínez?
Bueno, pues las altas son precisamente Diego Martínez, que es el entrenador, además de Lecomte, Brian Oliván, Vinicio Sousa y José Lu. Cedidos llegan o con la carta de libertad, además de Paul Lozano, que regresa tras una cesión al Girona.
¿Las bajas?
Un montón de ellas, ¿eh? Diego López, Oyer, David López, Didac Vilá, Fran Mérida, Yangel Herrera, Melendo, Morlanes, Vadillo, Loren, y también llegan, en este caso han llegado con el fin de cesión o de contrato, mientras que Miguelón ha sido cedido al Oviedo.
Bueno, o sea que ahí tiene que estar esperando fichajes como agua de mayo.
Sí, la prioridad es un extremo izquierdo. Ha sonado el portero Dragoski de la Fiorentina, el jugador del Celta, Denis Suárez, y también se espera reforzar la defensa y el centro del campo.
Un abrazo, Arias, gracias.
Hasta luego.
El 15º del año pasado, el Getafe, de Quique Sánchez Flores. Nacho Bravo, hola.
¿Qué tal, Munilla?
Altas de para Quique.
Seis han sido las incorporaciones del Getafe. Borja Mayoral, que llega procedente del Madrid para las próximas 5 temporadas. Luis Milla, a cambio de 5 millones de euros, y varios jugadores que llegan al Granada. El central Domingos Duarte, después de que el Getafe abonara su cláusula. Portu, que llega cedido con opción de compra de 3 millones y medio. Y Seoane del Huesca y Angileri de River Plate, que llegan libres.
Ha fichado mucho bien el Geta. ¿Las bajas cuáles son, Nacho?
Muchas ventas, y la más destacada sobre todo la de Matías Olivera al Nápoles por 15 millones de euros. También han salido Miguel Ángel Rubio, Rubén Yáñez e Ignasi Miquel gratis. Tres sesiones para cerrar la operación salida: Darío Poveda al Ibiza y Eric Cabaco y Jonathan Silva al Granada, este último con opción de compra para el conjunto andaluz. Además de los jugadores que vuelven a sus equipos tras cesión, es el caso de Óscar Rodríguez, Gonzalo Villar, Jorge Cuenta, Florentino, Sandro Ramírez, Vitolo y Ukay Kuzlu.
¿Y suena alguno más?
Muchos, y con fuerza. Fernando Pacheco, el portero de Alavés, el primero que podría hacerse oficial en los próximos días en caso de que esta operación se truncara. La otra opción para la portería es la del portero croata Ibiza y Busic. Y los otros dos jugadores que gustan mucho son Jorge de Frutos y Jorge Cuenca, que podría volver cedido al Villarreal.
Hasta luego, Nacho.
Hasta luego.
El Mallorca, Jordi Jiménez, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tiene de nuevo Javier Aguirre?
Pues tiene 6 fichajes, lo que pasa es que 4 son caras conocidas del año pasado que han fichado en propiedad y 2 nuevas caras. Por ejemplo, Maffeo con la opción de compra obligatoria de 3 millones, Copete que llegaba libre de la Ponferradina, Muriqui, el gran aliciente para la afición que ha costado 7 con bonus hasta 9 millones de euros, ya está fichado en propiedad, Rajkovic, portero serbio que ha llegado del Reims, también en propiedad y que ha costado 2 millones y medio de euros, y además del año pasado, pero ya fichados por el club, Bataglia y Grenier.
¿Quién no está ya?
Pues un montón de bajas, con Reina y Febas que se han ido al Málaga, Sellar y Salva Sevilla que se han ido con Luis García al Alavés, Cubo a la Real Sociedad, aunque era del Real Madrid, como ya ha contado Mel, pero que estuvo aquí el año pasado, Oliván, que se ha ido al Español, y Sergio Rico, que volvió al Paris Saint-Germain. Además hay descartes que aún no se han ido, pero que se van a ir, como en Bula, Alegría o Hope.
¿Y suena alguno más de lo que haya llegado?
Pues después de lo de Muriqui para la afición del Mallorca, ya después todo es cuesta abajo, quiero decir que no hay nombres que ilusionen tanto y tampoco se han lanzado muchos. Busca lateral izquierdo, central uno o dos y delantero.
Un abrazo, Jordi, gracias.
Un abrazo.
El Cádiz lo va a contar Isaac Avilés. ¿Cuáles son las altas, Isaac? Buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Bueno, hay 4 fichajes, 4 caras nuevas: Joseba, Zaldúa, Víctor Chus, Rubén Alcaraz y Agüer Bulmabil, el jugador australiano. Y hay 6 jugadores que vuelven al Cádiz después de estar cedidos: Martín Manuel Calderón, que estuvo en el Mirandés, Álvaro Jiménez y Nano, que estuvieron en el Zaragoza, David Mayoral, Osmagic y Jorge Pombo.
¿Las bajas cuáles son?
Bueno, también hay varias bajas. Hay dos jugadores que dejan el club, que son Juan Fler y Álvaro Jiménez, en este caso cedidos, pero tres que lo abandonan definitivamente, como son Manuel Nieto, que se ha marchado a la Andorra, Jens Johnson, que se ha ido a la ECA, y Salvi al Rayo Vallecano. Y tres jugadores que no están porque estaban cedidos, que son Fede San Emeterio, Florin Andone y Usama Idrissi.
¿Y los futuribles?
Bueno, pues Sergio González quiere reforzar el centro del campo y se habla del nombre de Ndiaye, y ojo, porque Nolito podría acabar en el Cádiz.
Gracias, Isaac. Cerramos con los tres recién ascendidos. Por ejemplo, Almería, Jordi Folqué, hola.
¿Qué tal? Buenas.
¿A Rubi qué le han traído?
Pues le han traído sobre todo jugadores jóvenes. El Méndez, de lateral derecho del Lorient francés, es el más veterano, con 24 años. El resto vienen en principio para el filial, pero se han gastado 3 millones y medio en Milovanovic, 3 millones en Guiguedes, y también llega Arnausola, lateral izquierdo del Barça. La gran apuesta, 18 años, central brasileño, Kaique Fernández, que dicen que puede ser la gran venta de la Almería en las próximas temporadas. Llegan de la temporada pasada, pero que por opción de compra por el ascenso quedan en el Almería ya comprados Pozo, Guaras y Pavic, y son los fichajes a expensas de los cuatro contrastados que quiere el técnico Rubí de la Unión Deportiva Almería.
¿Las bajas cuáles son en Almería?
Macaritze, que se ha ido con José Gómez a la Ponferradina, Aitor Buñuel, Nelson Monte, que vuelve al equipo ucraniano, y por rescisión de contrato, Carrizo y Juan Villar. Javi Robles ha sido cedido al Fuenlabrada.
¿Qué está sonando por ahí para llegar?
Pues Rubí pide cuatro jugadores contrastados, un portero. Se ha hablado mucho de Marchesín, hasta que ha fichado por el Celta de Vigo. También se ha hablado mucho de Fernando Pacheco, pero quiere jugadores contrastados. Todo depende de las salidas en cuanto a ventas de la Unión Deportiva Almería, porque muchos tocan a la puerta de la Almería, a por Sadik, a por Akieme, a por Samu Costa, a por Roberto Né. Pero si no llegan a la cifra de la Almería, el Almería no lo venderá y, por lo tanto, necesitará esos cuatro fichajes. Según, si saca 30 kilos por Sadik o 20 por Robertone o por Samu Costa, pues entonces necesitará más jugadores, pero tendrá más dinero.
Hasta luego, Jordi. Gracias.
Hasta luego.
Valladolid, Juan Carlos Amorola, Amón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y a Pacheta, que le han traído.
Bueno, pues el que le han conservado, más bien, porque Sergio León y Monchu, que ya estaban en el tramo final de la pasada temporada, han ejecutado sus renovaciones automáticas. Iván Sánchez y Gonzalo Plata continúan después de haber negociado con Brighton y Sporting de Portugal, respectivamente, y como nuevas caras, Asenjo y Escudero. Son los dos hombres, aparte de la renovación de Fresneda, que podríamos decir aportan algo nuevo a este Real Valladolid.
¿Por la puerta quién ha salido?
Pues salieron en su día Kiko Olivas, Hervías, Allende y Caro. Se han marchado cedidos Gianco y Cordero y Carnero, y se busca puerta abierta para Guardiola, para Waldo, para San Emeterio, Quique Pérez, Secou y Roberto.
¿Con quién podemos ilusionar al personal?
Pues con un central, hay que ilusionarlo y hay que traerlo, aunque el límite salarial está condicionándolo. Un medio centro que podría ser Escalante, precisamente el Alacho juega aquí el sábado el trofeo Ciudad de Valladolid, y un jugador de banda izquierda. Se habla mucho del jugador del Olympique de Marsella, Conrad de la Fuente.
Un abrazo, Juanqui.
A otro.
Y cerramos con el Girona de Michel, otro recién ascendido. Indira Correa, buenas noches.
Buenas noches, Muni, ¿qué tal?
¿Cuáles son las altas para Michel?
Pues el Girona tiene cinco nuevos fichajes, cuatro jugadores cedidos y uno en propiedad. El delantero Tati Castellanos llega cedido del New York City hasta final de la temporada. También viene cedido el lateral del Manchester City, Jan Couto, para la campaña 22-23. En tercer lugar tenemos a David López, que llega al Girona libre del Español para los próximos dos años. Y entre las nuevas incorporaciones están los nombres de Rodrigo Riquelme, que llega cedido tras renovar contrato con el Atlético de Madrid hasta 2028. Y por último, hoy han hecho oficial el traspaso del mediocampista del Manchester City, Yangel Guerrera, hasta 2023.
¿Los que ya no están, quiénes son?
Pues tenemos muchos, te enumero algunos. Paul Lozano, que vuelve al Español, Alex Baena, que regresa al Villarreal, Nahuel Bustos, es el nuevo fichaje del Sao Paulo, Pablo Moreno, que estará dos temporadas en el Club Sport Marítimo de Portugal, y con la convocatoria del próximo partido del Girona ya se ha sabido que Adrián Ortola no ha viajado con el equipo y es posible que deje de pertenecer al Girona de forma inminente.
¿Y qué le contamos a la gente? ¿A quién quiere el Girona?
Pues ahora mismo el nombre que más está sonando es el de Miguel Gutiérrez, un acuerdo entre el Real Madrid y el Girona que podría estar más que cerrado ya. También se ha hablado mucho del nombre de Edu Espósito, de Óscar Melendo y también del extremo del Barça, Abde, que podría llegar cedido para reforzar las posiciones de los jugadores tocados o dudosos. Y ya por último, según informa el periodista belga Sacha Tavolieri, el Manchester City quiere fichar al futbolista de Anderlecht, Sergio Gómez, para posteriormente cederlo al Girona. En principio, las negociaciones entre el City y el Anderlecht no serán fáciles, pero veremos cómo terminan esas conversaciones.
Pues si lo dice Sasa, con Sasa estamos. Un abrazo, Indira.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Hasta aquí el repaso a las plantillas de los 20 equipos de Primera División. Y el repaso también a lo que están diciendo los oyentes, Azagra.
Pues aquí están todos los oyentes comentando sus fichajes de verano. Todos tenemos claro lo que necesita el Real Madrid: un delantero centro. No me creo que después de 2 años sin fichar no tengamos dinero para traer a Gerard Moreno. Otro nos dice que el Betis no venda si no lo necesita, por favor. Tenemos la mejor plantilla en años y con una Copa del Rey. A reforzar un poco la defensa y a campeonar. Bellerín, te esperamos con los brazos abiertos. Sigo esperando a que Monchi saque la varita mágica y nos traiga un par de regalos esta semana. Yo me traía a David García de Osasuna con el dinero de Koundé. Tiene una cláusula de 20 millones y es asequible. Apúntalo, Monchi. Otro oyente nos pregunta que qué pasa con Jaime Mata. Creo que no tiene sitio en este Getafe y podría ser un gran fichaje para cualquier equipo de media tabla. Y por último, nos dice uno que se está hablando mucho del mercado del Barça, pero ojo con el del Getafe. Portu, Seoane, Milla, Domingos Duarte, Angileri. Si lo hace bien, Quique, vuelve a nuestro Eurojeta.
Gracias, Azagra. Eso es lo que nos están diciendo los oyentes a los que siempre, siempre, siempre escuchamos en el partidazo de COPE. Te hayas sentado aquí, Evangelio. Hola, Evan.
¿Qué pasa, Monilla? Buenas noches.
Me vas a contar en cero coma cómo están también los grandes del fútbol europeo, ¿no?
Sí, voy a suplantar al maestro. A ver cómo sale.
Mundo Evangelini.
No es fácil, ¿eh?
No es fácil. Joder, es que
nada fácil.
Lo de Evangelio es tela, pero lo de Maldini, claro, buen maestro tuviste.
Sí, señor.
Bueno, ¿quieres escuchar en breve a Pedro Martín lo que nos va a contar?
Por favor, yo siempre quiero escuchar a Pedro Martín.
Un gran tipo, Pedro Martín, que a veces parece que está enfadado, pero tiene tan gran corazón que siempre está por ahí activo, pensando, dando vueltas. Hola, Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches, Munilla, Evangelio, compañía.
Y hoy has estado en un pueblecito de Salamanca por una muy buena causa, ¿verdad? Cuéntanos.
Pues sí, bueno, he cumplido una de las ilusiones que tenía durante el verano, porque al acabar la temporada, ya sabes que estoy metido en el mundo de las camisetas para sacar dinero para el Banco Alimentos. Entonces, la última camiseta que me inventé fue una con la imagen de los tres jugadores de Ucrania que tienen el Balón de Oro, que son Blojin, Belanov y Shevchenko.
¡Qué buenos!
Y por detrás, la imagen un poco difuminada de Valery Lobanovsky, que es el entrenador de los tres jugadores, que además está considerado como el padre del fútbol de Ucrania. Y bueno, pues una de las ilusiones era entregar unas camisetas de ese tipo a chicos que estuvieran en algún colegio, en algún sitio, chicos de Ucrania que estuvieran en España. Y me quedé con la copla cuando empezó la guerra, que en Salamanca, en un pueblo, pues había una colonia de chicos de Ucrania, y dije, bueno, voy a buscar qué pueblo es, y bueno, pues empecé a contactar con gente. Yo al principio pensaban que eran 20 o 25, al final he llevado más de 100 camisetas, porque son 85 chicos y unos 10 monitores de Ucrania, y allí me he presentado hoy a llevárselas y a entregárselas para que, bueno, pues por lo menos la luzcan con orgullo, ¿no? Que el fútbol de Ucrania, por ejemplo, siendo menor que el español, pues tiene 3 balones de oro que nosotros no tenemos.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, el director de ese colegio de Armenteros, ese pueblito de Salamanca, que además es párroco de varios pueblos de la zona, es el padre Blas Rodríguez Bolledo. Padre Blas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está? ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, muy bien. Muy contento con el detalle que ha tenido Pedro, que me parece que es lo más hermoso que se puede hacer en estos momentos para apoyar a estos chavales que se lo merecen todo, porque están viviendo una experiencia dura, pero a la vez muy hermosa, porque hay corazones muy grandes como el de Pedro y compañía.
Sí, no, debe hacer una cosa, no todos los días se recibe una personalidad con Pedro Martín en cualquier sitio, ¿eh?
No, por supuesto. Creo que ha sido un honor y no le hemos puesto la alfombra porque no ha habido tiempo, si no le ponemos la alfombra real para que él entrara como un rey de la paz, del amor.
Lo único que estoy un poco decepcionado, o sea, porque no he tenido relación con los chicos por el tema este de los límites al trato con los menores, pero bueno, la situación está como está y tampoco te permiten tener mucho roce, pero bueno, por lo menos me hubiese gustado darle, lo que sea, a alguno de ellos la camiseta personalmente, pero no he podido.
Padre, creo que son cerca de 90 niños los que están ucranianos allí.
Sí, 85, había 87, ahora hay 85, más los educadores, más los colaboradores de las fundaciones. Nos juntamos ahí más de 110 o 120 personas. ¿Eh?
¿Entre qué edades están?
Pues entre los 5, 6 años y 18.
¡Oh, qué pequeñitos algunos! Qué maravilla. Sí, sí. Una pregunta, ¿son huérfanos?
Parece que sí, que son de un orfanato, que vinieron porque le bombardearon y no les quedó más remedio que ponerse en camino. Y parece ser que sí, que la mayor parte son huérfanos o realmente niños de la calle que fueron acogidos en orfanatos para poderlos atender pues como Dios les da a entender, ¿no?
Creo que
hoy por cierto, Monilla, sí. Se han levantado con la noticia de que la parte que quedaba de su colegio ha sido destruida completamente.
Sí, ese es el tema.
En una ciudad como Mariupol, que ha sido una de las más castigadas durante la guerra.
Sí, entonces vive en una situación un poco muy, muy difícil, pero por eso conviene darle todo el calor y el cariño y estos detalles como el que tiene Pedro, pues yo creo que son balones de alegría y de oxígeno para que puedan jugar más alto, ¿no?
¿Y los chavales cómo están? Que muchas veces los niños se tragan las cosas, no las dan a entender, no dejan sacar para afuera como están por dentro. ¿Cómo les ve usted?
Pues hombre, los niños te comen a besos y abrazos, ¿no? Eso está claro. Necesitan un gran afecto porque tienen esa ausencia por naturaleza. Entonces, ellos aparentemente, pues bueno, los pequeños, pues están bien. Los que sean mayores, como un puñado de ellos que son chicos de 17, 18 años, pues ahí se están dando cuenta los hombres de que a lo mejor están fuera de juego, que ellos preferirían a lo mejor estar más en su tierra y en su patria defendiéndola a capa y espada. Y ahí esa situación es un poco más incómoda y también más difícil de tratar por ese motivo, ¿no? Por la edad que tienen y por el pensamiento y las inquietudes de querer estar con su gente y con su tierra.
Qué situación más dura, ¿no? Pensar que, sí. que un niño también quisiera estar allí peleando.
Sí.
Qué barbaridad. Bueno,
yo a los que he visto hoy te puedo dar fe que están bastante felices, ¿eh?
¿Tienen además allí padre buenas instalaciones, ¿no? Para ellos.
Bueno, él lo ha visto Pedro. Yo creo que podríamos convertir eso en la gran ciudad deportiva de...
Hacemos si no, cantera ahí.
Tienen terreno y terreno y terreno. Tienen tres o cuatro campos de fútbol, piscina.
Así es que... Tienen piscina, tienen pistas de baloncesto, de balonmano, de futbito, pistas deportivas de atletismo. Tenemos piscina, frontón, tenemos todo lo que queremos y además sobre todo en un marco incomparable porque ahí se respira aire limpio por todas partes. No sé, yo os invito a que vengáis algún día y hagáis alguna concentración deportiva o algún programa deportivo.
Sí, sí.
Porque las instalaciones yo creo que son, vamos, únicas.
Si hay buena manduca además, que en Salamanca siempre la hay, seguro que alguien se apunta.
Eso seguro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Es usted no vais a ir para allá sin probar bocado.
¿Futbolero es usted,
además,
padre?
Mira, aprovechando que hablé de la comida, sí. Recuerdo que parte de la comida la lleva la de José Andrés también, o sea que...
Sí, 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 sí.
Que, colabora mucha gente, evidentemente, para sacar estos niños adelante y hay que hacer lo que sea.
El gran José Andrés. Sí,
José señor. Andrés, y luego también aquí los chacineros de Viejuelo siempre están atentos. Blas, llévate para allá esta remesa. Por eso yo quería que Pedro hubiera venido hoy aquí, porque tenía una reserva un poquito especial para que lo hubiera probado, pero ha habido una serie de circunstancias que nos lo han impedido. Así que estáis en deuda.
Ya iré.
Venidos por aquí y probaréis lo que hay. Entramos en mi bodega y no salimos de ahí hasta que salgamos a gatas.
Mira, eso me apunto yo también. No está mal de vez en cuando. Padre Blas, que felicidades por todo lo que están haciendo y que sigan siendo los chavales felices a pesar de lo que está pasando en su país, ¿eh?
Sí, lo que importa también es que veáis y que entendéis pues que es un colegio con las puertas abiertas, con una vocación universal y de que aquí pueden venir a estudiar chavales de toda España y de todo el mundo, como han venido, ¿no? Uh-huh. Ahora somos poquitos, pero yo creo que va siendo hora de que la gente conozca lo que es Armenteros para que se animen y disfruten de un marco incomparable y de una convivencia y disciplina sana y eficaz para poder sacar adelante los estudios, chavales que a lo mejor tienen más dificultades en su casa, pues porque no pueden dedicarse el tiempo que quisieran por las circunstancias familiares o personales, ¿no? Pues aquí tienen todo a su favor para poder estudiar con todas las garantías y ser hombres del futuro.
Mucha suerte.
Y grandes deportistas.
Sí, señor. Mucha suerte, Padre Blas. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Y ya saben, vale, que todo esto, las camisetas, las sudaderas, en la web de Pedro Martín, barnogracias.es, que además 1 euro de cada camiseta y 2 euros de cada sudadera se destinan al banco de alimentos. Enhorabuena también a ti.
Me he liado. Empecé con el bar y ya estoy en otro mundo. Pero bueno, da igual. El caso es sacar dinero para el Banco de Alimentos, que fíjate cómo está la situación y cómo se va a poner.
¿Te parece? Iba a beber evangelio y justo hoy le pregunto.
Como muchas de las cosas que hace Pedrito Martín, que le salen del corazón, porque es una persona gigantesca. Pedrito es muy grande.
Te queremos mucho, Pedro, ¿eh?
Igualmente a todos. Yo también os quiero.
Un abrazo.
No os olvido.
Hasta luego.
Ya nos vemos pronto. Adiós.
¿Qué decías? ¿Que tenías preparada una careta nueva para la sintonía de para Maldini o para ti?
No,
¿o
no es esto? Bueno... No es nueva.
A ver.
Tiene un matiz, te va a encantar.
A ver.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves
mambo. Sin
Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting away with it. Wow. Maldini.
¿Pero has sido tú? ¿El del SIDER eras tú?
Sí, sí, ese soy yo. Tengo que decir que he tenido la complicidad de Javi Rodríguez, que ha sido nuestro técnico, mi cómplice para perpetrar.
Y la complicidad esto de Maldini también, ¿no?
Sí, hombre, le pedimos permiso ayer, lógicamente. No le voy a usurpar su sección sin pedirle permiso. Me dijo que el martes que viene está aquí contigo. Bueno, aquí no, va a estar en Helsinki, porque
sí,
va a comentar la Supercopa con Movistar.
O sea, justo en la previa de la Supercopa.
O sea, que bueno, la semana que viene lo tienes ahí.
Estás aquí para contarnos cómo está ahora mismo el fútbol europeo, lo principal, el fútbol europeo, en el que, por cierto, este fin de sobre todo hemos tenido Supercopas, ¿no?
Sí, vamos a repasarla, si te parece. Vamos a empezar por Inglaterra. Se jugó la Supercopa inglesa en Leicester, no se jugó en Wembley, y la ganó el Liverpool. 3-1 al Manchester City, y el que no viera el partido, por el marcador, puede pensar, bueno, pues fue muy superior el Liverpool. Es verdad que fue mejor, pero el partido en el minuto 82 estaba empate a 1. Lo decidió Darwin Núñez, el uruguayo que ha fichado el Liverpool, que entró desde el banquillo, fue suplente, fue Firmino titular. Darwin Núñez entró, le hicieron el penalti del 2-1 y marcó el 3-1 en el descuento. Debutó en partido oficial, semioficial, digámoslo así, Erling Haaland con el Manchester City.
Que decían que estuvo un poco chupón, no sé, ¿eh?
No estuvo muy bien. ¿Sabes la sensación que me dio? Que le falta todavía entenderse con sus compañeros. Que le falta un poquito esas sinergias que dicen los entrenadores, que tienen los jugadores cuando están mucho tiempo juntos. Me dio también la sensación. Tuvo tres ocasiones, pero no estuvo muy bien Haaland, la verdad.
En Alemania el de siempre, o el de casi siempre.
Sí, señor, el Bayern. En un partido que fue espectacular, también por los goles que tuvo. Tuvo 8 goles, Bayern 5, Leipzig 3. En realidad fue al revés, porque se jugó en Leipzig. La Supercopa Alemana se juega en el estadio del campeón de Copa, y como el Leipzig ganó la Copa, pues lo jugaron allí. Sadio Mané, que debutó en partido oficial con el Bayern, marcó el 0-2 y firmó un buen partido. El Bayern llegó a ir ganando 4-1, pero el Leipzig se puso 4-3, recortó distancias y marcó el Bayern el último. Para el Leipzig marcó, por cierto, Dani Olmo. Entró en la segunda parte, no fue titular. Y también jugó un ratito el delantero Hugo Novoa, que es un chico de 18 añitos que lleva en el Leipzig, si no recuerdo mal, desde hace 2 años. Ya el año pasado tuvo minutos en primera.
Francia recuperando ilusiones, el Paris Saint-Germain.
Sí, 4-0. Al Nantes, además, con 2 goles de Neymar, uno de ellos de penalti, uno de Messi y uno de Sergio Ramos. Sergio Ramos marcó de tacón, fue titular Sergio Ramos. Jugó en una línea de 3 centrales, que es la que parece que va a mantener en este inicio de temporada Christophe Galtier, que es el entrenador que ha fichado el Paris Saint-Germain. Después de los devaneos y los coqueteos con Zidane, me consta que el Paris Saint-Germain quería a Zidane, hablaron con Zidane, pero al final es Christophe Galtier, que ha sido un entrenador bastante reputado en Francia, pero poco conocido fuera, el que ha cogido las riendas del equipo parisino. Y te doy otro apunte. Sarabia, el centrocampista español que lo hizo muy bien con el Sporting de Portugal la temporada pasada cedido, ha vuelto al Paris Saint-Germain y el otro día fue titular.
Y está fenomenal el año de Mundial para la selección española. Bueno, sí. ¿Alguna Supercopa más en Europa?
Por cierto, no te he dicho que la de Francia se jugó en Tel Aviv. La Supercopa francesa lleva unos años jugándose. Eso lo han hecho antes que nosotros, jugándose fuera. Más Supercopas, te digo, la de Holanda la ganó el PSV 5-3 al Ajax. Es la Copa Johan Cruyff y además se jugó en el Johan Cruyff Stadium, en el Amsterdam Arena. Y la Supercopa de Portugal se la ganó el Oporto al Tondela, 3-0. El Tondela es un equipo que acaba de bajar a segunda división y que tiene dirigentes españoles. ¿Te acuerdas de David Belenguer,
sí,
el jugador del Getafe?
Sí, sí, sí,
es el presidente del Tondela. Y Miguel Ángel Méndez, nuestro compañero de Eurosport, es el vicepresidente del
Tottenham. Joder, qué tío Méndez, cómo se las busca.
Qué crack, Méndez.
Qué tío más grande, qué crack. Bueno, oye, todo esto claro, prolegó menor del comienzo de las grandes ligas, porque la mayoría de las grandes ligas europeas empiezan ya.
Sí, van a empezar todas entre esta semana y la que viene. Vamos a repasar, si quieres, cuándo empiezan cada gran liga. Empezamos por la Premier, va a empezar el próximo fin de semana, es decir, este fin de semana, y se ve, como siempre, todos los partidos en DAZN. Empieza el viernes con un Crystal Palace-Arsenal, ese partido es el primero de la Premier 2022-2023. Tenemos un Fulham-Liverpool el sábado a la 1:30 y tenemos un West Ham City el domingo a las 5:30. El United debuta en casa contra el Brighton también el domingo. El Manchester City y el Liverpool, ya sabes que son los grandes favoritos, un año más. Y los otros del Big Six, es decir, Tottenham, Chelsea, United y Arsenal, pues vienen por detrás para intentar sorprender.
Alemania empieza también este viernes.
Sí, empieza el viernes, además con un partidazo. Se van a enfrentar el campeón, vigente campeón de las últimas 10 ligas en Alemania, el Bayern de Múnich. Va a visitar al próximo rival del Real Madrid en la Supercopa de Europa, Eintracht de Frankfurt, Bayern de Múnich.
Qué partidazo.
Esto en Alemania lo hacen muy bien, ¿eh? El viernes antes de que empiece la liga, a las 8:30 de la tarde, hacen una gala con las banderas de todos los equipos, con una presentación chulísima, con un ambientazo en el estadio tremendo. Y después el primer partido, que suele ser el partido del campeón, Eintracht Bayern, el viernes a las 8:30, como toda la liga alemana, bueno, como lo mejor de la liga alemana, se va a ver en Movistar. Y el domingo, el sábado, el próximo sábado, ya tenemos a los otros dos candidatos. El Bayern es el favorito, pero Dortmund y Bayer Leverkusen van a estar en Champions y se enfrentan. Dortmund-Bayer Leverkusen el sábado a las 6:30 de la tarde.
Por cierto, Francia también comienza el viernes, ¿no?
Sí, Francia comienza el viernes con un Lyon-Ajaccio. De momento no hay ninguna televisión española que lo va a dar. Sabes que es Cosmos, la empresa de Piqué, la que tiene los derechos para esta temporada y la que viene. Supongo que Mediaset dará algunos partidos del Paris Saint-Germain, pero oficialmente ninguna tele en España tiene los derechos para dar todos los partidos de la Liga Francesa.
Y a Italia hay que esperar para la semana que viene como nosotros, ¿no?
Sí, el sábado 13 de agosto empieza la Liga Italiana con un Milan-Udinese, un Lecce-Inter y un Juve-Sassuolo. Y te termino en Francia, que el Paris Saint-Germain debuta el sábado, sábado 9 de la noche, en campo del Clermont Foot.
Oye, te voy a preguntar rápidamente para que me sintetices cómo se han reforzado los grandes equipos de Europa, sobre todo lo que nos interesa, aspirantes a la Liga de Campeones. El City con Haaland como estrella.
Sí, Haaland 60 millones, Calvin Phillips, el mediocentro del Leeds, ha costado 49. Por primera vez en un tiempo, el City tiene saldo positivo, es decir, ha vendido por 50 millones más de lo que se ha gastado en comprar. Ha llegado también el portero español, Stefan Ortega, que es un portero de padre español, nació en Alemania, pero de padre español, que jugaba en el Arminia Bielefeld y que tiene 29 años. Se han marchado jugadores como Sterling al Chelsea, Gabriel Jesús y Zinchenko al Arsenal, y Pedro Porro ha sido traspasado definitivamente al Sporting de Portugal.
Dicen que Phil Foden le van a hacer una renovación supermillonaria, creo que hasta 4 veces de lo que cobra ahora mismo.
Estuvo a punto de irse hace un par de años y ahora, al final, se ha quedado y parece que va a ser titular.
Fichaje estrella del Liverpool es Darwin Núñez.
Sí, 75 millones de euros costó el delantero uruguayo del Benfica. Menos conocido es Fabio Carvalho, otro fichaje del Liverpool, mediapunta portugués de 19 años, que llega procedente del Fulham y que ha costado 6 millones. Y hoy han anunciado la renovación de Diogo Jota hasta 2027. Ahora mismo Diogo Jota está lesionado. La principal salida del Liverpool, por supuesto, Sadio Mane, que se ha marchado al Bayern.
El Chelsea también es uno de los que se está moviendo en el mercado, en cuanto a altas y en cuanto a bajas.
De hecho, hoy ha fichado a dos futbolistas muy jóvenes. El mediocentro Carni Chukwuemeka, que llega del Aston Villa, y Slonina, el portero de la selección juvenil de Estados Unidos, que llega de la MLS. Antes habían llegado Sterling y Koulibaly. En total, 115 millones de momento se ha gastado el Chelsea, porque se va a gastar más. Suena cucurella para el equipo de Tuchel. Y en el capítulo de salidas, de momento han salido Rüdiger, Lukaku y Christensen, pero seguro que va a haber más salidas antes de que cierre el mercado.
50 kilos hablan por Cucurella. Bueno, en el Valle se va Lewandowski, pero también ha habido buenos fichajes, entre ellos,
bueno,
Mané.
De hecho, es que para mí es de los equipos que mejor se ha reforzado entre los candidatos a la Champions. Sadio Mané, Matis de Ligt, el central de la Juve, Gravenberg, el mediocentro o central del Ajax de Ámsterdam, y el joven delantero del Rennes, Mathys Tel. En total se han gastado unos 140 millones de euros y ha habido varias salidas. Por ejemplo, el español Marroca, que se marcha al Leeds, Chris Richard, Sule y Tolisso, por supuesto, aparte de Lewandowski, que se ha marchado al Barça.
Y en el PSG, digamos que el mejor fichaje ha sido quedarse en Mbappé.
Y el de Luis Campos, el director deportivo, que ha sido recomendado por Mbappé, y lo primero que ha hecho Luis Campos es fichar a Vitinha, centrocampista del Oporto, y a Mukiele, defensa del Leipzig, un defensa polivalente, buen jugador. Además han comprado definitivamente a Nuno Mendes, que estaba cedido por el Sporting, en total 90 millones de euros y solo han vendido por 11. Así que antes de que acabe el mercado, el PSG tendrá que hacer algunas ventas para cuadrar sus cuentas.
Evan, me queda un minuto y me gustaría, yo creo, que me contaras a lo mejor el Eintracht de Frankfurt, ¿no? ¿Cómo se ha reforzado el que va a ser rival del Madrid en la Supercopa, te parece?
Pues no ha vendido a ninguno de los titulares de la temporada pasada, de momento, porque hoy me contaban que Kostic interesa al West Ham, pero de momento el serbio, que es el mejor jugador del Eintracht, sigue en la plantilla. También Kamada, el japonés, que el otro día marcó un doblete, ayer marcó un doblete en la Supercopa, en la Copa de Alemania contra el Magdeburgo. 0-4 ganó el Eintracht, así que llega bastante fuerte. Y como hemos dicho antes, el Eintracht abre la Liga Alemana el próximo viernes enfrentándose en su campo al Bayern de Múnich.
Oye, por cierto, ha habido previa de Champions League, ¿no? La penúltima ronda. ¿Te ha llamado
sí, la tercera ronda.
Resultado? Había un buen partido, el Mónaco-PSV.
Te destaco ese marcador 1-1 entre Mónaco y PSV. Falta la vuelta, que es la semana que viene. Y el Benfica, que es un clásico de Champions, que dejó fuera, por ejemplo, al Barça el año pasado. El Benfica ha goleado 4-1 al Midtjylland de Dinamarca. Y como te digo, entre mañana, que son el resto de los partidos de ida, y la semana que viene, se ventila esta tercera ronda y falta otra más. Falta otra ronda previa antes de la fase de grupo.
Pues no ha estado mal tampoco el...
¿Te ha gustado?
Sí, Mundo Maldini sin Julio Maldini.
Sin Julio Maldonado.
me ha gustado.
No lo mismo sin él. La semana que viene viene el maestro.
Sí, señor. El maestro y el otro maestro, que ya tiene unos cuantos años para ser considerado también maestro. Gracias, Evangelio. Un placer como siempre.
A ti siempre.
Hasta luego. Y vamos recogiendo. Porque Edu Azagra, alguna cosita nos queda todavía por contar, ¿no?
Tenemos algunas cositas que contar. Hoy, por ejemplo, la UEFA ha sacado el 11 ideal de la Eurocopa femenina con una española entre las 11 seleccionadas. Ha sido la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí. También tenemos que hablar del jugador del Mallorca, Amad Ndiaye, que ha recaído de la infección que tuvo en el dedo meñique de su pie izquierdo, que tuvo la temporada pasada con el Tenerife. Y según diversas fuentes, se valora seriamente proceder a la amputación de este dedo. Esperemos que no haga falta y que se recupere lo antes posible. En golf también, Tiger Woods, uno de los mejores golfistas de la historia, ha rechazado la millonaria oferta del circuito de golf creado por Arabia Saudí. Las cifras estarían en torno a los 700-800 millones de euros y Woods se mantendrá fiel al PGA Tour y seguirá compitiendo con ellos. Y por último, pues se está disputando esta semana en Madrid el Premier Padel. El Premier Padel, ya sabéis que es el circuito de pádel dirigido por Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, que hoy ha estado en la capital de España y ha sido una jornada sin sorpresas, donde las dos mejores parejas del circuito, LeBron y Galán y Paquito y Dineno, han avanzado a los octavos de final.
Si esto hubiera sido hace 3 meses, ¿qué estaríamos diciendo? Al-Khelaifi en Madrid. Tela. Gracias, Azagra.
A ti, Munilla.
Bueno, señoras, señores, esto solo es la primera parte del partidazo. Llega enseguida el mensaje de Luis Basteiro, que viene con la contraportada con Pablo Lolaso.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que ha
hecho. En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón.
Y pa' refrescarse que.
Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:05 de la madrugada, hora menos en Canarias. El invitado de hoy me cuesta definirlo, principalmente porque sé que luego me va a llevar la contraria. Está detrás de uno de los perfiles fake o de broma más conocidos de las redes sociales en España, eso seguro que no me lo va a poder rebatir. Es un amante del baloncesto, eso tampoco creo que me lo discuta, y ha escrito dos libros, Antes todo esto era campo atrás y Cualquier tiempo pasado. Se llama Miguel Sánchez, pero se le conoce como Pablo Lolaso. Lolaso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cuántas me rebates? ¿De las tres que llevo dichas de momento? ¿Hay alguna...?
La primera sí que te la rebato.
¿Sí? ¿No eres, porque, no estás pues, detrás de un perfil de broma?
Bueno, no sé, es que no sé, el nivel de broma que tengo ya no sé hasta dónde llega. Desde luego fake ya, eso sí que no.
No, porque
sí
bueno, ahora llevas con la cara por delante.
Claro, con la cara por delante y no me hago pasar por Pablo Lasso, solo faltaba. Es verdad que ahora a lo mejor sí que podría volver a hacerme pasar por él. Ahora que él deja el hueco, podría rellenarlo yo. Pero no, yo creo que ya fake no soy, porque soy... Siempre que salgo en cualquier lado, aquí mismo, soy yo dando mis propias opiniones, no me hago pasar por nadie. Es verdad que si me meto en algún jaleo, diré que era cosa del personaje. Eso sí me viene bien. Ese parapeto sí lo uso.
La entrevista se la vamos a hacer a Lolaso, aunque tú eres Miguel Sánchez. Voy a empezar por ahí. Tú en realidad eres profesor, ¿no?
Yo soy maestro de primaria, sí. Hace ya... Pues este ha sido mi décimo curso ya como maestro de primaria aquí en la Comunidad de Madrid. Y ese es mi sustento, mi suelo, en lo que siempre digo que me mantiene pues, los pies en la tierra un poquito.
O sea que ahora mismo estás de vacaciones como buen maestro de primaria.
Estoy de vacaciones, pero como soy padre, que es otro de los trabajos no remunerados que tengo, pues estoy aquí, no diré cuidando al chiquillo, sino estando con él, porque claro, como no soy profe, no hay cole ni para mí ni para él tampoco, entonces estamos juntos todos los días. Aprovecho para comprarme algún finde, porque como mi chica todavía trabaja, pues esa es mi misión. Así que son vacaciones que no te creas que termine de disfrutar. Y además te diré más, ahora que estamos ya en agosto, yo cuando ya se cumple el 50% de mis vacaciones, que ya me queda menos de lo que llevo, yo ya empiezo con la agonía de que se me están acabando.
¿Sí?
O sea, me quedan todavía 20 muchos días. Joder, y yo digo, ay, Dios mío, que no queda nada ya, que se acaba, que tengo que volver.
Algunos todavía no nos hemos ido, ¿eh?
Yo no sé si os envidio de esto, es que tenéis una semana o 15 días, porque lo organizáis todo bien, explotáis esos 15 días a muerte... Lo disfrutáis, no llegáis a perder la rutina y luego os cuesta incluso menos volver. Yo, nada, sin horarios, todo descabalado, me voy unos días sí, otro no, así no se puede vivir, la verdad.
¿Qué tal alumno es tu chaval? Porque te voy a poner en mi caso, mi madre es profesora y siempre dice que sus peores alumnos han sido sus dos hijos, mi hermano y yo. ¿El tuyo cómo va?
Bueno, tiene 3 años, ha empezado este año el colegio. De momento empezó al principio revueltosillo, que me decían que era un poquito rebeldillo, pero le hemos ido metiendo en vereda y me consta que es buen alumno y buen chaval. Yo estoy muy orgulloso sobre todo de lo cariñoso que es. Es verdad que a lo mejor todavía no te escribe su nombre ni sabe leer cosas, que tampoco pasa nada porque es muy joven, pero estoy muy orgulloso de que cuando llega a Tolería, fíjate, cosa más básica, cuando llega a clase Tolorías dice buenos días. Que es una cosa muy... Que parece que no tiene importancia, pero para mí es básico. Dar los buenos días a la profesora cuando llega a las mañanas. Estoy muy orgulloso de lo educado y de lo cariñoso que es.
Lo primero de todo, voy a ir al grano. Yo no dejo de leer en Twitter, en tu Twitter en concreto, que estás triste. ¿No te has recuperado todavía de la marcha de Pablo Laso?
Todavía estoy de bajón. Sí, porque es que... A ver, ahora lo tengo un poco como aceptado, pero aceptado en verano. Ya visualizo ese momento de la Supercopa en septiembre en Sevilla... Esos primeros partidos en los que ya que ves que empieza, que esto sigue, que la vida sigue y que no está, y que al menos no solo no está, sino que está todo el mundo menos él, porque claro, todo el mundo sube Chu, sube Paco Redondo, sube Lolo, el resto de jugadores, la gran masa siguen todos, pero falta el capitán del barco, o el que ha sido el capitán del barco hasta entonces. Entonces, ahora estoy tranquilo, pero sé que me va a dar mucha pena. Y me consta que él tiene que estar jodido, porque es que ha sido una situación muy extraña de la que va a ser difícil que, primero, que lo terminemos de entender los madridistas, y luego que lo asimilemos y a ver qué tal sale luego.
¿Te dolió mucho?
Hombre, me dolió de verdad, es que me dolió a título personal. Primero, ya cuando le di el infarto, te juro que lo sentí como si fuera un familiar, ¿eh? Y luego, pero bueno, dices, bueno, no hay infarto, vale, se ha recuperado, no pasa nada, va a estar bien. Y ya cuando se empezaba a mascar que no iba a seguir y que luego se confirmó que no seguía, que le echaban, básicamente, que es al final lo que ha pasado, te digo, que me dolió de verdad, pero sobre todo por la injusticia, es decir, ¿qué es leche está pasando aquí? Que Pablo, por un lado, saca un comunicado a través de su Twitter diciendo... El médico me dice que estoy en perfectas condiciones para entrenar. Y por otro lado, la madre dice, le despedimos, entre comillas, porque no decían eso, sino que no contamos con él por motivos exclusivamente médicos. Siempre te queda la duda, pero ¿qué leches está pasando aquí? Hay alguien que no está contando la verdad. Y yo la verdad que confío bastante en Pablo.
¿Entiendes o crees que eres capaz de llegar a entender lo que ha pasado? ¿O te faltan cosas por saber de lo que ha sucedido hoy?
Pues me faltan cosas por saber, o si las sé, no las puedo decir, pero hay una cosa que no entiendo. Si el Madrid no quería contar con Pablo Laso, le podría haber echado en marzo, cuando perdió 17 partidos seguidos. No seguidos, pero ese
sí,
mes.
Esa mala racha.
Esos 2 meses horribles, échale ahí. Si tú eres directivo del Madrid y consideras que esto es inapropiado para lo que se espera de este entrenador del equipo, échale ahí. Es que nadie podía haber dicho nada y decir, bueno, pues nada, es una temporada lamentable, todo está yendo fatal, le echas ahí. Pero después de todo eso... El equipo, Pablo coge las riendas, pasa lo de Ertel y Tompkins, el equipo mejora, llegas a la Final Four, estás a puntito de ganarla. Es verdad que el último minuto ese fue lamentable, que es otra cosa que no entiendo y que luego sí que nos hablamos. Pero luego, bueno, a pesar de ello, siguen remando para ganar la Liga y gana la Liga, además pasando por encima del Barcelona bastante aún.
Sí, sin duda.
Después de esto vas a echar a Pablo Laso, no solo por esta temporada, sino por las otras 10. No, y además... para dejar a Chus, con todos los respetos a Chus, que yo creo que Chus lo puede hacer bien y además le tengo cariño y respeto personal porque le conozco y me cae muy bien, además creo que lo puede hacer bien. Pero si me dices, no, es que surge la oportunidad de que me traigo a Obradovic o me traigo a, yo qué sé, a alguien que dijeras que quieres dar un giro.
Sí, un cambio radical dentro de la dirigencia, claro, del baloncesto en el Real Madrid.
Es un cambio continuista porque el proyecto sigue siendo el mismo, porque Chus, ya lo hemos visto en la final, que los métodos son más o menos los mismos, pero sin Pablo Laso. Entonces hay cosas que no termino de entender ni saber y no sé si las vamos a conocer, si alguien las va a contar claramente en algún momento.
¿A ti cómo te hubiese gustado que fuese la salida de Pablo Laso del Real Madrid?
A ver, es que salir como entrenador de estos clubes siempre es difícil, a no ser que sea el propio entrenador el que avisa que se va, se despida y todo eso, suele ser siempre de esta manera. Acuérdate que Zidane se fue bien la primera vez, bien para él, porque él dijo, bueno, he ganado, me piro, ya no quiero más riesgos. Pero me hubiera gustado que se pudiera despedir la afición de él, que hubiera habido una rueda, que menos que una rueda de prensa conjunta, alguien del club, ya sea Juan Carlos Sánchez, Florentino o los dos, junto con Pablo Laso, hablando de cara a los periodistas, diciendo lo que ha pasado y la decisión que han tomado, porque al final sí que es verdad que a nivel contractual sí que han llegado al acuerdo,
claro. Pues
tampoco hubiera sido decoroso que salieran una parte del club y la parte de Pablo Laso a explicar lo que ha pasado. ¿Qué menos? Un mínimo de respeto por alguien que ha dado tanto por el club. Pero aunque no hubiera dado tanto, un mínimo de respeto por un trabajador del club que se va. Entonces, eso es lo que me hubiera gustado, pero hay una parte pequeña de mí que
no lo
quiere
cree,
pensar,
¿no?
que esta no es la última etapa de Pablo Laso en el Madrid, que en algún momento pues la vida da muchas vueltas y yo creo que la historia le debe otra oportunidad a Pablo de alguna manera en la que pueda despedirse en condiciones del club con el que tanto nos ha hecho disfrutar a los madridistas.
Siempre has dicho que tu trato con él es cercano, pero que no es que habléis habitualmente, ni mucho menos. ¿Después de su salida del Madrid has hablado con él?
Bueno, hemos tenido algún contactillo, sí, algún contactillo.
¿Has decidido ya qué hacer con la cuenta? Porque Pablo Laso era una cuenta, era y es una cuenta basada en la figura de Pablo Laso. Ahora que ya no está al frente del Real Madrid, ¿piensas algún tipo de cambio de guión o es un tributo ya a su persona?
Como te dije al principio, es verdad que yo ya no me hago pasar por Pablo Laso. O sea, soy yo, Miguel, comentando la actualidad del Real Madrid, para bien o para mal, tanto en el colgador del aro, como aquí cuando me llamáis, que vengo de vez en cuando a lo largo del año, o en Twitter, o escribiendo, o lo que sea, comento el Madrid, que es lo que siempre he hecho, porque yo soy Madrid, no, o sea, yo no soy de Pablo Laso. O sea, yo le quiero mucho, y además le admiraba ya de jugar, pero no soy de Pablo Laso, soy del Madrid. Entonces la vida sigue, y yo sigo siendo el Madrid, y yo llegaré a la Supercopa, y a muerte con el Madrid, y a muerte con Chus. Pero es verdad que también, por un puntito, digo, dentro de lo malo de que se ha ido Pablo Laso, lo único que queda ya del espectro en el entorno del Real Madrid Baloncesto, soy yo, en el Twitter lo único que queda es ese Pablo y ese Laso que hay dentro de mi nombre, solo con ese logo que tengo delante. Entonces sí que puede ser un poquito de tributo. Entonces, resumiendo, que hay que seguir, tengo que seguir. No lo voy a dejar. O sea, yo siempre digo que lo dejaré cuando la gente... mayoritariamente me diga que lo es. Deje de hacer gracia, me piro, pero de momento aguanto, ¿eh?
No, y de momento la haces, o sea, tú tienes tu tirón, no nos vamos a engañar.
A ver, más o menos, o con menos gracia, o le haré gracia a unos y a otros me odiarán, pero de momento el personaje que me he inventado, y al margen de Pablo Laso, yo creo que sigue vivo todavía, así que hay que continuar.
Bueno,
hay que vivir esta nueva etapa. Hay mucho, mucho interés por ver cómo la vamos a vivir, tanto todos los madridistas, yo el primero, hablo desde fuera, como que tiene mucho juego esta temporada.
Te ha dado esta etapa para escribir dos libros, ¿no? O sea, al final, tu rédito ha sacado también de ahí.
No solo me ha dado para escribir dos libros, sino que estos últimos meses de Pablo Laso casi que me han escrito el guión del tercero.
Porque... Anda, pues si te lo iba a preguntar, si iba a haber tercer episodio y mira por dónde.
Tú no sé si te has leído alguno de los dos, pero bueno, hay un... punto de realidad en el que cojo pequeños aspectos de la realidad de Pablo Laso, aunque yo siempre digo que no es Pablo Laso el protagonista de mis novelas, pero claro, es un ex entrenador de élite de baloncesto, un gordo, calvo y con gafas, que cuenta cosas que se asemejan mucho a lo que ha podido ser Pablo Laso en el Madrid, pero no lo es. Y es verdad que de cara, cuando acabe la segunda novela, yo tengo previsto más o menos por dónde va a ir, pero en la novela hago como viajes al pasado para explicar cosas que le están sucediendo en el presente. Viajes al pasado a esa etapa de entrenador en primera persona, en presente, quiero decir. Entonces, esto que ha pasado ahora da pie a esas explicaciones que se tienen que dar. Porque es que mi libro, bueno, empiezo por el principio, sin enrollarme. El libro empieza con un ex entrenador de baloncesto el que cuenta que ha salido del mundo de la élite de una manera en la que no recuerda. Él, algo le ha pasado muy traumático, que no sabe muy bien quién le echó, de qué manera, y algo raro pasó. Entonces ahora digo, joder, si es que... Claro, y ahora fíjate, la realidad me da pie a explicarlo de alguna manera. Claro, no voy a copiar la realidad, pero de alguna manera algún guiñito a esto que ha pasado va a haber en la tercera novela explicando qué le pasó a su entrenador para que se le dé la élite de manera tan traumática.
Esperaremos entonces con ansia esa tercera novela. Al margen del baloncesto, ¿consumes también algún otro deporte? ¿Fútbol, tenis o algún otro?
El Madrid de fútbol, después del Madrid de básquet, el Madrid de fútbol lo que más. Y este año además me ha molado mucho el rollito del Madrid de fútbol, que ha sido muy, muy lolasiano, en el sentido este de partidos locos que están perdidos y de repente empiezan a pasar cosas y se acaban ganando, que eso siempre ha sido mucho el Madrid de Pablo Laso. Y eso me ha gustado mucho, ha sido el Madrid de fútbol que me ha gustado más de los últimos años. Luego el resto de deportes, pues nada, te diré que lo basiquito de ver qué hace Rafa Nadal y qué hace Alcaraz. Bueno, los deportes de motor sí que no los soporto, porque yo tengo siempre la discusión y escribí un artículo larguísimo en el que defiendo y argumento que los deportes de motor para mí ni siquiera son deportes.
Pues hoy se ha publicado que está valorando el Comité Olímpico Internacional que en Los Ángeles el motor sea olímpico.
Pero es que si quieres que te diga mi opinión sobre deportes que elige el Comité Olímpico Internacional, a mí el Comité Olímpico me come los huevos, yo lo siento. el Comité Olímpico, ¿en base a qué deciden ellos qué son deportes y qué no? Por ejemplo, metieron el karate del anterior, que ole, y ahora lo han vuelto a quitar otra vez. Entonces, que los criterios que tiene el Comité Olímpico para mí no definen lo que es un deporte o no, porque van ya la escalada que se inventaron este año, ya todos los deportes de playa, pues sí, van más a otras cosas que no son lo que yo entiendo por deporte. Si algún día queréis y os atrevéis a que hagamos un debate sobre qué es deporte o qué no, lo tengo muy estudiado y ya te digo que escribí un artículo medianamente serio sobre lo que para mí es deporte y lo que no es.
Te llamaremos sin duda para ese debate, sobre todo si me matizas que el artículo es medianamente serio. Has dicho que esta temporada del Real Madrid ha sido uno de tus años que más has sentido el Madrid de fútbol en los últimos años, más que los años de Mourinho, que es de donde te he escuchado que era tu máximo nivel de madridismo.
Claro, cuando digo que lo he sentido esta temporada como la más divertida en los últimos años, viajo hasta ahí, claro, aquellos años de Mourinho, pero para bien y para mal, lo que fueron muy intensos. Lo viví con muchísima intensidad. Cuando las cosas salían bien, lo disfrutaba muchísimo, y cuando las cosas salían mal, lo sufrí muchísimo. O sea, tampoco he sufrido tanto al Madrid como los años de Mourinho, pero defiendo siempre esa teoría de que aquellos tres años vinieron muy bien para agitar al avispero, para despertar a este elefante dormido gigante que era el Real Madrid, y es verdad que también eso no se puede mantener mucho en el tiempo. Para mí fue muy estresante, porque si ahora me veis que estoy loco con Pablo Lasso, con Mourinho era elevado a la NSP potencia.
Y de aquella sí que eras hater, porque ahí no dabas la cara.
Te diré más, se lo dije a Juanma Castaño una vez que entré con él ahí, que me entrevistó, y le dije que yo era anti-Juanma Castaño, por supuesto, y anti-cualquiera que hablara mal de José Mourinho. Así fueron aquellos años, fueron años locos. Oye, había que vivirlos en el contexto del momento,
claro,
en el contexto de lo que era el Madrid de aquella época, de lo que era el Barça de aquella época y de lo que eran las redes sociales de aquella época también. Entonces, las cosas descontextualizadas, yo ahora me leería y diría, madre mía, qué barbaridad lo decías. Pero bueno, en aquel momento, pues oye, era lo que había que hacer, era lo que tocaba.
Uno que era también muy de Mourinho como tú es Ciro López, que se ha enterado de que venías esta noche y que nos ha dejado un mensajito para ti.
¿Qué pasa, Lolaso? ¿Vas a seguir viviendo del cuento ahora que no está Pablo Lasso como entrenador del Real Madrid? Porque claro, lo tuyo ha sido, vamos, para mear y no echar gota. Contesta, delincuente, ¿vas a seguir viviendo del cuento a costa de Pablo Lasso?
Todo cariño, ¿eh?
Mira, si es que yo he aprendido a vivir del cuento de los mejores. Ciro López es uno de ellos. Luego Juanma López Iturriaga, probablemente el rey de vivir del cuento y de vivir de la nada. De algo te inventas un personaje para vivir y sacar y rascarte lo que haga falta. Así que sí, obviamente sí, respondiendo a esa pregunta, claro que voy a seguir viviendo del cuento, pero es que si es que aprendo de ellos. Yo cuando veo a estos personajes tipo Ciro López, que no paran de reinventarse una y otra vez por sobrevivir, hablando de lo que sea, con quien sea y para el público que sea, eso, pues eso, en el fondo es lo que me gusta. Es verdad que yo soy maestro y ese es mi suelo, como te decía, pero en el fondo les envidio y en algún momento a lo mejor me gustaría probar a dejarlo todo para vivir, pues para vivir de lo que hace él, que es nada, ser él todo el rato. Y a veces hablas tú, unos hablas con otros, das tu opinión libremente, dices, ofendes a unos, alegras a otros, eso me molaría mucho. Pero bueno, que sí, que le quiero mucho, por cierto, vaya voz tiene, que a él le veo más cascado, a ver si descansa un poquito. Pero que sí, voy a seguir rascándote lo que pueda.
Con Ciro y con Iturriaga compartes Colgados del Aro. Hemos rescatado últimamente en la redacción un fragmento vuestro del programa donde habláis de el mejor bocadillo del mundo de Paco Roncero. No sabes la de horas que hemos estado leyendo los comentarios. O sea, es sin duda el hit del verano en la redacción de Deportes Cope.
Para mí, te lo juro, ya no, porque ya lo tengo ya muy trillado, pero de ir varias veces a los comentarios y tirarme media hora, 40 minutos leyendo comentarios uno y otro y descojonarme. Y yo vi el momento, pues un día tonto ahí en el programa, decir, oye, ¿habéis oído hablar del programa del bocadillo de Paco Roncero? Y empezar a leerlo. Y es que lo que sale ahí es que me río de manera natural, irremediablemente me muero de risa y no puedo seguir hablando porque es que me hace muchísima gracia. Y eso ha dado la vuelta a España. Yo no sé si queda algún español que no haya visto en nuestro clip ese del bocata de Paco
y si Roncero. Si no, que lo busque, el mejor bocadillo del mundo de Paco Roncero. Y una vez terminado el vídeo, por favor, leer los comentarios.
Claro, claro. No, si el vídeo es lo de menos. A ver, el vídeo lo puedes
bueno,
ver.
Bueno, te contextualiza un poco, ¿no? Al final viene de ahí.
Esto sí que ha sido ya... ahí había gente que no me tenía ubicada todavía en el mundo, en mi mundo profesional, y ese vídeo, como ya sí que lo vio todo el mundo, es que... Claro, salía hasta Ibai comentándolo en su Twitch y tal. O sea, millones de españoles y seguramente de hispanoamericanos que también lo han visto, que ya terminó por descubrirme como personaje. Ya no puedo ocultarme más.
¿Y ahora te paran por la calle?
Bueno, sí, a ver, poco, a ver, porque el donde os he conocido es un nicho relativamente pequeño, que es el mundo del baloncesto, pero siempre hay alguno friki del baloncesto como yo por ahí, poquitos, hasta el nivel de que me haga ilusión todavía. De hecho, me viene alguno y me dice, ¿te puedo hacer una foto? ¿No te molesta? Y digo, no, digo, yo estoy en ese punto en el que todavía me hace ilusión. No creo que esto se vaya de las manos, porque ya te digo que como no somos futboleros, no nos siguen millones de personas, es difícil que me saluden por la calle una noche de fiesta más de 4 o 5 personas. Pero oye, todavía...
Bueno, pues, ya está, no está mal, ¿eh? 4 o 5 personas cada noche que salgas de fiesta es un buen número. No, pues, sales muy poco.
A ver, salgo poco, eso es verdad. Pero, a ver, entiendo que hay otros que no pueden salir. Imagino que sale Pipi Estrada, le conocerán 300 personas, a lo mejor, a Pipi Estrada. O al mismo Ciro López. Claro, pues a mí me conocen menos personas y todavía más ilusión que me saluden.
Otro de los compañeros que te ha querido dejar un mensaje es Germán Mansilla.
Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo solo quería darte la enhorabuena por la meteórica carrera que estás llevando y preguntarte una cosa que sé que te hace especial ilusión. ¿Qué opinas de la gente que se pone calzoncillo debajo del bañador en la playa?
Es que es asqueroso. Lo de ponerse calzoncillos debajo del bañador es asqueroso, pero yo te reconoceré una cosa. Yo cuando tenía mis 17, 18, 19 años, me los ponía.
Todos hemos pasado por ahí, ¿eh? En esa franja de edad.
Hay veces que tienes que haber hecho tú el acto en sí para después, a posteriori, años después, mirarte y decir, pero es que la gente es asquerosa y tú eras asqueroso. Y yo era con 18 años, daba todo el puto asco con el calzoncillo por debajo del bañador. Es verdad que eran estos, eran tipo surfero, que...
Tiene un pase, ¿no? Tiene un pase.
Tenía un mínimo paso, porque si no, se caía mucho y se terminaba por ver ciertas partes del pubis que había que tapar. Pero con los de ahora no tiene ningún tipo de sentido y la gente abusa de los calzoncillos del bañador. Pero te diré más, otra cosa que me da mucho asco, que se habla poco, que es los que se ponen bañadores tipo slip. Eso tampoco, ¿verdad?
Bueno, porque... eso lo comentaste en Twitter, que igual que iban a prohibir jugar con castillos de arena y con la pelota, que también querías que prohibiesen ese tipo de bañadores.
Vamos a intentar ir a las playas a no dar asco y a vestirnos normal, un bañador normal, ya está, sí, más, no hay complicado la vida.
¿Eres muy hater en tu vida diaria?
Bueno, soy toca pelotas en general. Mi humor y mi manera de relacionarme con mis seres queridos y con mis amigos es tocarles un poquito las pelotas. O sea, por ejemplo, ahora estamos hablando... mañana si quedo con alguien para tomarme algo, si quedo con mis colegas, yo si veo al calvo me meto con el calvo, y si veo a... es así, pero con cariño y a la gente a la que quiero, la gente con la que tengo confianza. Mi manera de quererles y demostrarles que les respeto es meterme mucho con ellos. De hecho, presumimos en mi grupo de amigos que cuanto más amigos somos, más bestias tienen que ser las bromas que le haces, no bromas, sino más bestias tienen que ser. No,
el vacile.
Con lo que te metes de la otra persona, el vacile, exactamente. Entonces, esa es mi manera de ser. Y hay gente, evidentemente, que no lo soporta, que no le hace gracia. Incluso que desde fuera dice, madre mía, es menudo gilipollas que está hecho el tío este. Otra que me dice, mira, tío, no haga bromas de eso, que por ahí no vayas conmigo, que a mí no me hace gracia. Pero ya es irremediable, es lo que me hace gracia. Me he criado, soy un mostolello que he tenido que sobrevivir así. Y es, lo siento, pero así me he convertido en esto y así soy.
Antes de despedirte, quiero recuperar un momento de cuando te entrevistaron en Tiempo de Juego, cuando viniste a presentar tu último libro, el segundo, Cualquier Tiempo Muerto Pasado. De aquella estaba tu hijo, si no me equivoco, por ahí, jugueteando. Sí. Y el momento radiofónico fue auténticamente espectacular y yo creo que los oyentes de La Contraportada merecen volverlo a escuchar.
Pablo, ¿quieres hablar tú? ¿Quieres llorar en directo delante de dos personas? ¿Delante de 2.000 personas? ¿Te parece normal esto?
No.
No es normal. Es que no es normal. ¿Qué quieres? ¿Quieres decir algo?
Sí.
¿Qué quieres decir? ¿Qué te gusta más, el fútbol o el baloncesto?
El fútbol.
¡Vete a cagar, hombre! El fútbol, dice.
Casi no se puede.
¡Vaya educación te están dando tus padres! ¡Vaya educación! ¿Quiénes son tus padres? Bueno, ya no puedo hacer más.
¡Qué tío más espectacular!
Increíble el momento, ¿eh?
Lamentable. Le he sometido a terapia reeducativa desde entonces y le voy repitiendo la pregunta de vez en cuando para ver si va diciendo bien la respuesta, pero el cabrón es bastante... Es autónomo, ¿eh? Él sigue diciendo fútbol de vez en cuando. Si no tiene ningún tipo de criterio, si en mi casa no se ve fútbol, ni yo juego al fútbol, ni nada, no hago nada más que inculcar al baloncesto. A lo mejor por eso, pero yo no sé dónde le salió aquella noche el tipo de juego de decir fútbol, porque es que desde entonces es verdad que luego, el día de la final, que fue después de esa entrevista... Él sí que lo estuvo viendo un rato, le gustó y luego le encantó cuando fue pues con el coche sacando las banderas por la ventana y poniendo el himno a toda pastilla. Se aprendió el lunes del Madrid y bueno, ahí vale, ya tiene cierta relación con el fútbol, pero hasta entonces no, tío.
Y la última que tengo por aquí anotada es tu experiencia como mascota de un equipo de baloncesto.
Pues mira, año 2006-2007 yo creo que sería, que tenía el viaje de fin de curso con de la carrera, que el viaje sería en 2006-2007. Y necesitaba dinero porque mis padres me dijeron, de puta madre, vete a Punta Cana si quieres, pero nosotros no te vamos a dar ni un duro. Así que me tuve que buscar algún trabajo. Me apunté en InfoJobs y salió mascota del equipo de baloncesto Fuenlabrada. Eché, me llamaron a la entrevista, yo creo que solo la había echado yo. Nadie más había pinchado.
Es posible.
Nadie más la había pinchado. Fui a la entrevista, les caí bien, no sé si les caí bien, y dijeron, vamos a quedarnos con este porque no va a haber otro que vaya a picar.
Sí. O cogemos al primer pardillo o aquí no viene nadie.
Me fui enmarañando, y cuando me quise dar cuenta, estaba empezando la temporada, probándome un traje de ardilla gigante que me hacía pasar muchísimo calor, y ahí estuve toda la temporada, que por cierto fue un temporadón del Fuenlabrada. No en general, pero en casa, los, pues cuántos partidos son, 16 partidos de casa, creo que se agarraron 12, que fue una temporada muy buena del Fuenlabrada, sí, me lo pasé muy bien. Pero no repetí porque lo pasaba realmente mal a nivel pérdida de litros. Menos mal que me pilló joven, pero fácil, perdía 3 o 4 litros de líquido porque hacía muchísimo calor, muchísimo calor. Además, una cosa, molaba mucho porque los jugadores cogieron la rutina a las primeras jornadas de que cuando lo presentaban, hacían un círculo y me metían en el medio y me daban, pero muy violentamente. De aquellas que estaban, Salvaguardia, Solana, Ferran López... Paraíso, me daban muy fuerte, ¿eh? No te crees que me daban
cosas, o sea que
me daban
muy no solo fuerte. Llegabas a casa deshidratado, sino con moratones por todo el cuerpo.
Exacto, deshidratado y magullado, pero mereció la pena porque me lo pasé muy bien, pero es algo para hacer un año y ya está.
¿Lo pasaste bien en Punta Cana, por lo menos?
Lo pasé muy bien, mereció la pena.
Bueno, también ha merecido la pena traerte a esta contraportada, Lolaso. La verdad es que ha sido un auténtico placer compartir este ratito contigo y conocerte un poco más, porque los oyentes te siguen y te ubican en las redes sociales, pero igual no conocían tanto la persona. Como ya has dicho, vas a seguir con la cuenta, en cierto modo, como homenaje a Pablo Lasso, que ya no está al frente del Real Madrid. Un placer haberte tenido por aquí, Lolaso. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Por lo que parece, tenemos Pablo Lolaso para rato, aunque lo deja en vuestras manos. Mientras siga haciendo gracia, seguirá. Así que yo creo que algo de futuro todavía tiene. Hasta aquí la contraportada de este martes 2 de agosto. Mañana miércoles, ya sabéis, más deporte, más partidazo y también más contraportada. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches. Hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.